Semifinales.
El pronóstico meteorológico anticipa para hoy en capital y alrededores: cielo ligeramente nublado, viento leve del este, una mínima de 15 grados, una máxima de 28.
La temperatura actual 24 grados, 2 décimas, humedad 64%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción: Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Muy amables. Es una alegría tenerlos aquí en este galponcito de la calle Gorriti, 5963. Vamos a saludar, por favor, a nuestro querido Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Bueno, se encuentra presente en nuestros estudios el viñatero italiano Jorge Dorio.
Buenas noches, amici di Patrizio. Grazie mille a tutti, eh. Grazie, veramente.
Bien, vamos a dar alguna clase de noticia.
Sí, como que mañana también estaremos aquí.
Mañana estaremos aquí. Se aproximan algunas giras.
¿Puedo decirle tres palabras?
Que no están más confirmadas en absoluto.
Sí, tres palabras, nada más. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Está comenzando ahora. Gracias, señores, gracias.
Gracias, gracias. Las donaciones son a voluntad.
Mire aquí, qué lindo lo que
viene. Clarito ha traído lo que lindo para lindo. Usted.
Y esta mascota que le compramos con Alejandro para que la críe con amor.
Ah, bueno, muchas gracias. Sí. Qué lindo reptil.
Sí, no lo apriete demasiado.
Creí que era el obsequio de la radio. Pues la radio le manda un regalo.
Es un reptil más grande.
El día del cumpleaños te manda un regalo, sí. Y a los 30 años te regala una lapicera.
Sí. Bueno, había una radio en la que trabajaba, y usted también.
Sí.
Inclusive yo trabajaba con usted.
Sí.
Que daba relojes.
Que lo llamaba el dueño de la radio.
Ah, sí, sí.
Sí, señor.
Sí.
Para,
pues ya, a mí una vez me pasó la secretaria.
Eran radios donde se sabía quién era el dueño.
Sí, sí. Y donde el dueño sabía quién trabajaba allí. No es poco, ¿eh?
Una mañana me llamó el dueño y dije, mira.
¿En serio? Sí. Qué despertar difícil.
Señores, vamos a...
Bueno.
Ir a la parte...
Eso dijimos, ah, no, no hablamos de las giras, pero bueno.
¿De la qué?
De las giras y todo
sí,
eso.
Sí, las giras.
Pero ya las iremos.
Ya, ya iremos.
El 20 estamos en el espacio Memoria, eso
ahí está.
Sí.
Excelma.
Está confirmado.
Muy bien.
¿Sabes que casi no vengo a hacer el programa?
No, pero... ¿qué sucedió?
Porque estuve un rato con el dedo metido en la rejilla.
Claro.
A mí me pasa lo mismo todos los días.
Y
Yo tengo varios niveles de terraza en mi casa.
Sí, su casa es un poco extraña, me parece a mí.
Sí.
Pero es indeseable.
¿Qué tiene?
Por no decir inhabitable.
¿Jardines colgantes o cultiva arroz?
Hay un juego de canaletas muy extraño que aparece hecha por un diseñador de bowling.
Sí.
Y terminan en una rejilla que habitualmente se tapa.
En este caso se tapó con su dedo.
Se tapó, no. Y yo empecé a destapar la rejilla sacando
primero
la soja. Pero destapar
la rejilla con el dedo es una actividad que siempre conduce a lo que le pasó a usted.
Claro, pero no podría haber hecho una destapación superficial.
Claro.
Hurgando con los dedos, sacando las hojas, lo grueso. Claro. Pero había una sustancia que no sé si eran pelos.
Ah, sí, pelos.
Pelusas.
Ah, sí, sí. Yo llamé una vez un plomero para destupir el sifón de mi lavabo.
Sí.
Y este operario, a poco de ponerse a trabajar, extrajo y me exhibió 2 kilos de pelo.
¿Por qué se lo muestra?
Para que yo viera que él había hecho el trabajo.
Claro, bueno.
Como demostración de que el trabajo había sido hecho a conciencia. Lo trajo en una mano.
No,
señor. Con las dos manos, en realidad.
Eran todos...
Así como una ofrenda. Me dice, mire lo que saqué.
Pero está bien, lleve, tírelo. ¿No?
Y yo miré estos 2 kilos de pelo y tuve la tentación de revisarlo.
Esa le iba a decir.
Para lo cual tomé un palito.
O dos.
Y empecé a revisarlo. Y dije, ¿por qué lo revisas? Digo, porque no todos los pelos que hay aquí son de las personas que habitan esta casa.
Bueno, mañana incluso no todos son de personas tampoco.
¿Cómo sabe? ¿Estaba ahí usted?
Bueno, no, en general.
Pero ahí yo vivía en ese entonces con una novia, con mi amada.
Sí, señor, claro. Yo no le pedí ninguna explicación.
Y noté que aquellos pelos no eran de ella ni míos. Así que había pelos de 3 personas distintas por lo menos. Por lo menos.
Sí, claro.
Entonces le dije al plomero, hágame el favor, déjelos ahí los pelos.
Bien dicho.
Entonces, a la intemperie, así en
el. No, no, ahí, no sé. Después yo agarré y los puse en la mesa de luz.
Señor, por favor.
De pelo, y entonces, a la noche, cuando vino mi amada, primero empecé a hablar de bueyes perdidos.
Sí.
Se me han perdido 10 bueyes.
No, señor. Huella.
Sí. Y de pronto abrí el cajón de la mesita de luz y saqué unos pelos.
¡Pah!
Ella se espantó. Dice, ¿qué es eso?
Del asco se espantó.
Claro. Y sí. Yo le dije, y encima lo preguntás.
¿Por qué?
¿Qué hacen? Aquí hay pelos que no son ni míos ni tuyos. Sí. Y dice, ¿y de dónde lo sacaste? Bueno, todo
el cajón, tonta, claro.
No, lo saqué. Vino el plomero, le conté la historia. Sí. Y digo, bueno, presiento que tú me engañas.
Bien, pero dicho. Espere, ¿cómo llega a conjeturar eso? Porque hay pelos de más.
Justamente, quiere decir que a mi casa entran personas que no son ni mi amada ni yo.
Y no solo eso, sino que se bañan además, porque si no, ¿cómo llega el pelo?
Claro, bueno, ¿qué puede hacer al baño el tío?
Pero le viene un caño, el caño es suyo. Está
no, conectado. No, los pelos esos provenían solamente del lavabo. Así le hice confesar al plomero.
¿Y ella qué le dijo?
Efectivamente. El plomero era un señor.
No, le digo, su novia.
Mi novia contestó con evasivas.
¿Cómo?
Se fue.
Son todas iguales.
Sí. Hizo la gran evasiva, una evasiva completa.
Se fue, dice, yo no voy a permitir que... Y ya, sí. Sigo hablando y ya no la escuché.
Mire,
y ahí me quedé con los pelos, que los guardé todavía, por si vuelve.
Claro.
Porque por ahí un día vuelve, golpea la puerta, dice, hola, ¿qué tal? Fenómeno. Y entonces yo voy a abrir de nuevo la caja, voy a sacar los 2 kilos de pelos, etcétera.
¿Hace cuánto fue esto?
¿Sí? Ayer.
Ah, bueno. Quizás, no sé si puede llegar a volver, pero si ella se indignó mucho, se le dijo... ¿cómo te atreves a decirme algo así?
Es un acting.
Es verdad.
No. Es verdad.
Es verdad que tiene...
Bueno, pero disculpe.
Su novia tiene un amante y va a su casa.
Lo de los pelos es una cosa, pero el peligro de atascarse...
Sí.
A mí me parece que es más dramático con la cabeza, porque el dedo finalmente, en última instancia, si uno no tiene más remedio, Se lo corta.
Ya. No, bueno, no,
por
señor.
Que esa noche tenía que salir. O pero algo, por ahí tenía un compromiso ineluctable.
Sí, sí, ineludible, sí.
Y entonces se lo corta el dedo. Y
está, queda, claro.
No, pero ¿cómo pues vas a digo que, pero sí. En última instancia.
En ultimísima.
Casamiento, poner.
Ponerle una emergencia, sí, la desgracia cualquiera.
Pero no.
En su propio casamiento, que va a dejar de ir porque tiene el dedo atascado.
Sí, señor.
No, lo corta y chao, va. Después,
no deje no, la...
aunque le falta un dedo,
sí, justo no, el del anillo.
No ¿qué puede aquel dedo?
Ojalá que sea el índice, dijo la chica. Esto.
Bien,
ahí está,
pero ya. La cabeza, en cambio.
Ahí está.
¿Y cómo se atora la cabeza?
Y bueno, la cabeza, uno por hacer una gracia o por... Generalmente son barrotes.
Ah, las rejas,
el barrote, sí. Barrotes de la escalera, uno empieza a mirar. Yo en una fiesta, había una escalera con barrotes muy elegante.
Ajá.
Esa supuesta elegancia.
Sí.
Y bueno, el espacio entre un barrote y otro era exactamente el ancho de mi cabeza.
Muy jugado.
Exactamente.
Bien peinado.
Muy, muy jugado. Sí. Muy, un poco menos, quizás.
Claro, tiene que hacer... contraer la, todos los músculos faciales.
La cabeza, para sí, no me acuerdo. Estaba hablando con una chica, creo.
Sí, sí,
estaba
sí.
Del otro lado y en el entusiasmo... Sí. Metí la cabeza y ahí quedé hablando un buen rato. Me habló tanto la mina que medio me puso así.
Claro, la cabeza.
Me hinchó, me dejó la cabeza más grande.
Era yogurt Unger.
Y después le digo, ¿qué te parece si vamos al jardín a revolcarnos claro. O algo, no?
Sí.
Y sí, sí, me dice la mina, y yo voy a sacar la cabeza y no pude.
Ya todo,
y
¿no?
Bueno, empecé a disimular porque yo estaba el invitado, no era mi casa.
Está bien.
Y bueno, me quedé ahí. Me sacaban a bailar todo, no, no, decían.
Pero, ¿usted estaba en una posición hincada o estaba...?
Agachado, medio en cuatro patas, quedaba como mirando todo, muy simpático.
Sí, no sé, bueno.
Sobre la escalera estaba yo.
Claro, mirando hacia la escalera.
Mirando la fiesta. Hasta que se empezaron a ir, ¿no?
Qué feo.
Yo cada tanto, cada 10 minutos, tiraba un poco a ver si podía...
¿Y si había gente que tenía que subir la escalera, que le tenía
no,
que...
No, pero pasaba.
Pasaba igual.
Tiene que ver. Bien, hasta que yo solo quedaba.
Y bueno,
y
ese
bueno
momento
los dueños de casa empezaron a hacer comentarios tales como buen...
¿Cómo buen?
Sí. Este cuerpito...
A desperezarse,
entonces,
claro.
Entonces, lo llamé al tipo y le digo, mire...
Estoy trabado, ¿no le dijo?
Sí.
Tratando de volver la cabeza, digo, claro. Sí.
Digo, mire, Quesada, se me trabó el valero. Yo la verdad que ya me hubiera ido hace mucho, sí. Pero... Estaba toda la mina que me interesaba y ni me saludó.
Claro, se habría ido.
Se fue con otro.
Sí, lo vio usted.
Y yo la veía como que se iba y me miraba como diciendo...
¿Viste?
Y ahí tiré, fue la última vez que tiro. Bueno, le digo, mire, Quesada, así pasa esto y esto.
Muy bien.
Me dice, bueno, pero dígame qué pasa.
Claro.
Y le digo, bueno, se me enganchó la cabeza.
¿Pero qué explica? ¿No se da cuenta? ¿No lo ve,
Quesada? No, no es que ella crea que yo estaba así porque sí. Y bueno, fueron a buscar un poco de jabón.
Qué bien, claro.
Me enjabonaron el valero.
Eso es lo primero.
Que... tirar. No, no salió.
No salió.
Me dice el tipo, bueno, acá vamos a tener que llamar o un médico.
Bien.
Sí. O un albañil.
Claro. Sí, un herrero. No
un
sé.
Bombero,
un herrero, claro.
Claro.
En ese caso, un herrero porque eran barrotes de fierro. Le digo, mire, yo preferiría un albañil.
Pero no se ponga a discutir ahí.
¿Cómo no me voy a poner a discutir?
Mira, es la cabeza de él, no la de que
pero
sea.
Lo importante
bueno,
digo, es
yo llamo al albañil, pero dice, usted me paga, claro. Lo paga usted, me dijo.
¿Pero cómo se va a poner a discutir eso, señor?
Bueno,
es una emergencia.
Vino el tipo.
¿Pero usted no probó? ¿Usted no tenía juego?
No es hora de andar jugando.
En la cabeza. No le hacía juego.
Sí,
vio que
hacía juego, pero haciendo... el cogote hacía juego. Cuando quería sacar la cabeza, no. Hicimos de todo, así que no trate de decir por qué no
es... Sí, es raro, es muy raro.
Hicimos de todo. Me dieron unas pastillas, incluso vino un médico.
Ajá.
Y le digo, primero no le quería decir, ¿no? Al tipo, claro. Por discreción. Dice, ¿no tiene algún medicamento así que achique un poco la cabeza?
Sí.
No, dice, no.
Pigmeox.
Y entonces ahí le explicó. Bueno, mira, aquí está mi amigo. Yo le expliqué.
Sí, sí.
Mire, pasa esto y esto, ¿no?
Otra vez.
Y me dice, explíquele bien.
No, claro.
Y el médico dice, bueno, le voy a dar algo, un desinflamante.
Ah, eso está muy
un
bien.
Un desinflamante masivo.
Claro.
Masiva.
Masiva.
Bueno, me tomé 6. ¡Epa! 6 desinflamantes tú.
Va a quedar una pasa de uva.
Uno atrás del otro. Nada, no me hizo nada.
No se le desinflamó.
No me hizo nada, no me hizo nada. Iba a venir el tipo, el herrero.
Sí.
Y en eso pasa un tipo de al lado, un señor brasilero que vive al lado.
Sí.
Y dice, ¿qué pasa? Yo, en brasileño.
¿Sí? Sí, en portugués. ¿Qué pasa?
Ya conté. Mira, pasa esto y esto. No.
Sí, otra vez.
Sí. ¿Y cómo dice? ¿Pero qué? Ah, le digo, no, me quedé la cabeza. Bueno, me dice, yo en realidad vengo del norte del Brasil.
De Ecuador casi, sí.
Y en realidad soy jíbaro.
Claro, claro.
Soy un indio jíbaro que estoy acá instalado en la Argentina, trabajando.
¿En qué?
En lo suyo. En lo de él, en la especialidad de él.
¿Y no, estaba trabajando en televisión o algo así.
Bueno.
Dice, acá tenemos, yo tengo unos dardos.
Pero eso, cuidado con eso.
Con curares.
Con curares, claro.
Y yo le inyecto un poco, porque si le inyecto mucho lo mato.
Claro, sí. Más.
Un poquito de curares y... Es lo que usamos nosotros para achicar las cabezas de nuestros enemigos.
Claro.
En este caso sería de nuestros amigos. Dijo. Una risa mundana, ¿no?
Sí, bueno.
Evidentemente adquirida aquí.
Sí, claro.
Le dijimos, bueno, Luisinho.
Luisinho se llamaba.
Sí. Y viene el tipo. Bueno, ¿para qué voy a abundar en detalles? Me inyectó un poco de curare y al rato se me achicó la cabeza.
¿Es instantáneo eso? Yo creí que tardaba un tiempo.
No, es instantáneo. Ah. Tarda... No menos de 5 minutos.
Sí. Ah, bueno, es instantáneo.
No es instantáneo.
Pero, bueno, se achicó un poco la cabeza, yo salí, le digo, disculpe, me voy a retirar.
Sí.
Y me fui a mi casa.
Buah, solucionado.
Cuando llegué a mi casa, me miré en el espejo.
Sí.
Y tenía la cabeza muy pequeña. Sí. Se le había ido la mano a este tipo.
Parecía el cabecilla, claro.
Y, bueno, era... problemático ya el asunto, ¿no?
Claro, le quedaron los hombros desproporcionados.
Sí, sí, estaba como asomando. Por una, yo tengo una tricota de esas que usa Rolón, ¿vio?
Sí.
Esa tipo tortuga y yo
de bozal le quedaba.
Quedaba la cabecita que salía y miraba por... Y entonces lo llamé al tipo.
¿A Luisinho?
Sí. Eran... Lo llamé a mi amigo.
Ah, a Quesada.
Sí. La Quesada. Le digo, Quesada. Me dice, son las 6 de la mañana.
Sí.
Recién me duermo por su culpa, qué sé yo. Le digo, mire, ¿por qué no lo llama Luisinho? Porque veo que me inyectó y me pasa esto y esto, ¿no? Bueno, entonces el tipo lo llamó y le dije, Luisinho, tal cosa.
Sí, pasa esto.
Luisinho me dice, lamentablemente,
claro,
no. Nosotros lo que hacemos es achicarlas.
Achicar, claro.
Agrandarlas, no se conocen tribus que agranden las cabezas de sus enemigos para colgárselas alrededor del cuello. Siempre es más cómodo, me dice, ¿no es cierto?
Sí.
A la hora de colgarse cabezas de enemigos, más bien achicarlas.
Bueno, sí, pero ¿qué explica?
Usted se imagina, si las cabezas las agrandáramos, tendríamos una o dos cabezas nada más. En cambio, achicándolas, podemos a veces colgarnos hasta 2 docenas.
Pero, señor, era un cínico Luisinho, finalmente.
Y si allá la vida parece fácil, pero no es tan fácil. Bueno, empezó a contarme. Pero me dice, en un año
recupera el tamaño
va a recuperar el tamaño. Y finalmente se acordó. Dice, pues yo tengo un antídoto.
Ah, bueno, menos mal que se acordó.
Me dice, venga a buscarlo. Fui a buscarlo.
Cuidado, ¿dónde va?
Me cargaba la gente.
Sí, la gente del barrio, qué fea. Ponete la gorra.
Y bueno, me dio un antídoto. Y me agrandó mucho la cabeza. Se pasó varias veces. Una ida y vuelta con Luisinho, un poco más grande, más chica, al final digo. El tipo me dijo, usted no hay cabeza
que venga bien.
Que le venga bien.
¿No? Bueno.
Así que hay que tener mucho cuidado con meter la cabeza entre las rejas.
Sí, es muy peligroso. Pero ¿no probó haciendo palanca ahí? No
probé. Sí, probamos todo, señor.
No, porque hay gente que desmonta, por ejemplo, la baranda, en este caso de la escalera, y ya lo trabaja fuera el material.
Claro, eso es lo que pensábamos también.
Entonces, bueno...
O sea, no estar ahí,
claro.
No llevarme, pero...
Pero mucho gasto,
lo que no quería, además, Quesada, ¿no?
Claro.
Eso recién lo había mandado a hacer.
Claro.
Esas rejas venían desde el techo.
Ah, desde el techo.
Sí,
ah,
ah. Divinas.
Sí, muy, muy 70.
Sí,
esa.
Sí, sí, todo. Bueno. Bueno, ¿y usted qué?
No, yo
estuve. ¿Qué trabajo se está haciendo en su casa?
Destapando las canaletas, porque dicen.
Destupiendo las canaletas. Sí.
Que cada tanto hay que hacer una limpieza general, sobre
ah,
todo.
Sí. Yo ¿cómo? Diría que me. ¿Sabe qué? Me siento sucio.
Bueno, no, pero no usted.
Llamar al. ¿A quién? Al albañil para hacer limpieza general. No. ¿No es cierto, doctor, que tiene que ver. Gabriel Rolón.
Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Que tiene que ver con. Uh-huh. Con la cabeza, ¿no es cierto?
Uh-huh.
No, no por lo que me pasó a mí. No, en no. El sentido de la psique.
Mira, Ale, esto es algo que tenemos. Es algo que te pasó de pequeño a vos en la infancia.
¿Pero qué le va a pasar?
Todo tiene que ver con lo que le pasó a él en la infancia. Y lo tuyo, Patricio, deberíamos verlo así también la semana que viene.
Bueno, no, pero lo que yo digo es...
¿A usted qué le pasó de pequeño?
Con la canaleta.
Muchas cosas me pasaron.
A mí cada vez que viene el plomero a hacer algún trabajo me pregunta qué me pasó de pequeño.
No, mira, ahora que usted me lo dice.
Ajá.
Ah,
a mí, no, pero
mire. Freud tenía razón.
Sí, señor. A mí de chico me mandaban antes de Navidad.
Sí.
Cada año. Sobre el texto de que era liviano y no rompía las tejas.
Arreglar
la. A limpiar el techo. Y sacar toda la basura de los pinos porque por las jaritas voladoras que prenden fuego.
Claro, son peligrosísimas.
Bueno, entonces se decía. Patricio, andá a limpiar el techo.
Trabajo en
infantil. Sí, señor. Sí. Desde bien pequeño.
¿Eran techos peligrosos?
Sí, tenían una...
Ah, con
techos a dos aguas.
A dos aguas.
Sí.
Te podés caer tanto para un lado...
Como para el otro. Como para la otra. Y escucho, ¿lo mandaban en el momento en que los normandos lanzaban sus cañitas voladoras?
No, antes, antes. Ah. Y entonces, en los surcos de las tejas, yo iba con un palo, ¿no?
Claro.
Sí, me parece verlo, mire.
Y, y empujaba con el palo surco por surco.
Qué lindo. ¿Qué edad tenía?
Y ya tenía 15, ya tenía.
Ah, ya era un...
Sí, ya era un
tipo grande.
No, pero mucho antes. Todos los años lo hacía, o sea, desde los 6 años.
Usted sabe que caminar sobre las tejas es muy peligroso, porque estas...
Sí.
¿Cuáles? Estas. Pueden derrumbarse.
Bueno, por eso...
Dentro de la habitación. Por eso... ya casi los tipos que... El teléfono casi no se usa más,
no,
el teléfono de línea. Pero antes, cuando venían los operarios de la telefónica...
Sí, qué difícil eso.
Uno de cada dos operarios caía a través del techo de un domicilio.
¿El 50%?
50%.
No puede ser, tanto no puede ser.
Igual que los instaladores de antenas, señor, ¿cómo no?
Claro,
una profesión peligrosísima.
Los antenistas, a veces... Ni siquiera bajaban por la escalera. Y no caían hacia afuera, caían hacia adentro. Cedía el techo bajo sus pies. Y a veces...
Ay, Dios, no me llegas a acordar.
Unas escenas.
¿Qué?
Por ejemplo, señoras mayores bañándose.
Bueno, sí.
En el baño jabonándose.
Como cualquier persona.
Y de golpe ven aparecer un operario de la telefónica. O sea,
gracias a Dios que le resea tanto.
Esto es Canal 2, decía la señora. ¿Qué?
Por interferencia.
Caían por la endeblez de los techos o por pisar una claraboya.
Ah, sí. Eso sí que es peligroso.
La
porque...
claraboya es la cosa más peligrosa.
Ahí es de, pero ¿quién va a pisar una claraboya?
Sin embargo, qué lindo tener... Todo, yo tengo todo un techo de una habitación.
Sí, de acuerdo.
Que es todo vidrio.
Uh-huh. ¿Todo el techo?
Todo el techo. Y a la noche...
¿Ve la luna?
Sí.
A veces.
A veces. Veo las estrellas. Con mi amada, la de los pelos.
¿Volvió?
Volvió.
Y ahí nombra las estrellas que ve. Qué lindo. El cinturón de Orión, ¿no? Y otros jugadores.
Volvió. Me confesó que... Había un japonés que andaba con ella y que los pelos en cuestión eran del japonés.
Y usted se dio por satisfecho. Todo lo que quería era una explicación.
Ya lo comentaba todo el barrio.
Te tengo que confesar. Mirá, estuve saliendo con un japonés el de acá al lado. Que vive pasando lo del curro.
Sí.
Y... estos pelos son los pelos de él.
Sí.
Son los pelos del mismo.
Claro.
Y yo la perdoné enseguida.
Pero entonces, ¿para qué le pedía explicaciones? Hubiera tirado.
Entonces mirábamos las constelaciones.
Sí, sí.
Mirá, le decía.
No se ve mucho, los techos de vidrio da reflejo.
Digo, aquella es Orión, ay, sí. Decía ella. Y me daba bronca porque me decía ay y dormía cabeza abajo ella, tapándose con la almohada porque le molestaba la claridad especialmente después que amanecía.
Claro, de día.
Porque es ahí donde uno se arrepiente.
Y claro.
Sí, sí, yo venía, me caía el sol a pleno.
Además, ¿cómo está la persiana para esas ventanas?
No, hay unas persianas especiales.
Buenas tardes, quiero persianas para techos de vidrio, ¿tiene?
Sí, señor, este es el emporio de la persiana para techos de vidrio.
Ajá, me parecía, porque vi la cola.
¿Y dónde pones la correa?
No, tienen un sistema de poleas de pesos y contrapesos, que nosotros instalamos.
Ajá.
Entonces usted lo sube y lo baja como una persiana común.
¿Y todas esas persianas? ¿Quiénes fabrican las persianas esas que se enrollan? Se rompen siempre, señor.
Sí, justamente
a mí no me duele nada. Pasa lo siguiente, o suben de un costado solo y del otro no.
Sí.
O uno las empieza a levantar alegremente a la mañana, rin, rin, rin,
hasta y se pasa.
Se van para arriba... A una especie de topos sauranos, un mundo, un supramundo.
Un supramundo que y quedan ahí. O bien, en algún momento como se aflojan, se desganan, y hay un huequito entre una y otra que hace imposible la oscuridad. Todas.
Sí.
Todo eso en esta casa la compré, señor.
No, señor, acá no puede ser.
Sí.
Es verdad que se tendría que inventar la persiana de dos correas, que uno la pueda abrir...
Porque pero todavía si depende de una
no,
de un
porque...
cálculo del usuario, vamos muertos.
No, pero tiene que ser una fuerza pareja. Lo que pasa es que sí, la fuerza sí, siempre es de un lado.
¿Sabes? Lo mejor es el portón automático a control remoto. Sácate.
Sí, bueno, pero eso es muy
caro. Ahí, pero...
¿Cuánto vale un portón automático a control remoto? Pero ligero que tengo que,
claro.
Que sea.
¿Usted es ansioso?
Soy ansiosa, sí.
Bueno,
Y no te, yo llego con el auto, por ejemplo, para abrir.
Sí.
Y es muy sobón.
Sí, tarda.
Es una puerta que tarda entre 15 y 20 minutos.
Sí.
Incluso uno tiene que... uno no está seguro de que ande.
No, claro, porque va muy lento.
Va
muy lento.
Tan lento que a veces está quieto y uno cree que anda.
Sí, o a la inversa.
No, y además sabe lo que le pasa. Usted aprieta el botón para abrirlo. Como se demora... Vuelve a apretar varias veces.
Y ahí lo apagó.
Y ahí le, y después se le abre y se empieza a cerrar mientras se le abrió.
Así es.
Acá el de la radio es así.
El de la radio es así. Pero
este es a propósito.
Porquerías que he visto.
Se le abre y se le cierra ahí y usted y ya no hay marcha atrás. Marcha atrás es el auto.
Porque el de la radio no es que sube y baja, no. Sino que se abre como una puerta.
Sí, claro. Señor.
Se abre y se cierra. Y muchas veces, muchas personas quedaron apretadas.
Quedan oyentes.
Por eso... No hacen, no lo hacemos, soy el fabricante.
Ah, ¿cómo le va?
No lo hacemos tan rápido. Porque hay gente que calcula mal
y chao.
Lo aplasta, pero yo tenía un amigo que un día a las 3 menos un minuto, o a las 3 menos un segundo,
sí.
Se dispuso a entrar al Banco de la Nación. Veo que hay una puerta.
Ah,
que,
sí, al cierre.
Esa puerta
tremenda.
A las 3 exactamente se cierra y este entró 3 menos un segundo y a las 3 estaba justo en el medio, lo agarró la puerta.
¿Qué pasó? ¿Lo aplastó?
Lo aplastó completa. Los gritos que daba ese hombre.
Sí. Y lo que es peor, no pudo hacer el trámite. Porque son
no,
estrictos.
No pudo hacer el trámite.
Nada.
Porque la mano que le quedó afuera
tenía la
era justo ahí tenía, tenía la guita.
Tenía la boleta. No, eso hay que hacer un uso responsable de esos portones automáticos porque
yo creo que el uso responsable consiste en saber decidir saber si vas a entrar o a salir,
claro. Sí.
Mismo en el subterráneo.
Exactamente.
A un muchacho que yo conocía,
sí.
Le pasó también algo parecido. Subió al subterráneo justo en el momento que se cerraban las puertas y quedó a la mitad dentro, a la mitad afuera y hubo como una indecisión.
Pero duró poco igual.
Y peor todavía, lo quisieron ayudar de adentro y de afuera.
¡No!
Y lo dejaron y el tren arrancó.
Ah, sí, porque nosotros...
Y él quedó con medio cuerpo afuera del mismo.
Sí.
Y él mismo.
Sí,
y, dice, había limpiado con el traje, limpió todo el túnel.
Mire que hay que limpiar ahí, ¿eh?
Sí, sí, de Facultad de Medicina a Pueyrredón.
Sí, señor, encima lo agarró la curva ahí.
Sí. Está mal elegido.
Sí, también.
Pero no importa.
Bueno, bueno, no quiero pensar... Obviamente falleció esta persona.
No,
¿por qué? No falleció.
No le pasó absolutamente nada, ¿no?
Ah, qué extraño, porque lo tiraron de los dos lados.
Suerte... Después lo rescataron y él continuó su viaje tranquilamente. Todos lo miraban, ¿no?
Y bueno, sí.
Ahora lo reconocen enseguida, claro.
El traje había quedado muy raspado, sí. Etc. Pero justamente esa es la decisión. ¿Subo o bajo?
Lo bajo. Sí, por eso hay que ser... Y hay que sostenerla, ¿eh?
Claro, sí. Bueno, sí. Eso es una decisión.
Exacto. Usted dice, o para adentro...
O para afuera.
Sí, en general es para adentro. Porque si usted ya tiene un poco adentro...
como médico...
Sí.
Por ejemplo, se le atraviesa algo en la glotis.
Sí.
Se va a comer, no sé, pedazo de lechón.
Sí.
Y por angurriento...
Agarra
un pedazo que es medio kilo. Claro. Se lo mete y... se le atasca en la glotis.
Sí.
Desde el punto de vista de la medicina, ¿qué es preferible? ¿Tirar para afuera o reempujar para adentro?
Eso según...
Según.
No, sí, no, sí, es según la decisión.
Según, eso, depende...
Eso no es ciencia, eso
yo
no es ciencia,
yo soy de
señor.
La tendencia de hacia adentro.
Ya me parecía.
Por hacia adentro, adentro, porque usted... Sí.
Adentro que llueve.
¿Y sabe qué hace? Se agarra un bolo de pan...
¡Ay, Dios!
Y encima tengo medio kilo de lechón.
¡Agarra!
Voy a poner un bolo de pan.
Sí, agarra un bolo de pan y se lo va empujando.
¡Está loco, no!
Para adentro y tira líquido también.
Usted piense. Lo que Eduardo se atascó no se ensancha más abajo. Sigue así, parecido.
Claro,
como,
es peor
bueno,
todavía.
Sí. No, va rapando,
peor. ¿No hay como un disolvente de lechones?
Ahí está.
Y no, pero
usted un predador. Agarra y le inyecta al lechón...
Jurale.
Inyecta un desinflamante.
Sí, sí. ¿Para comérselo entero?
Sí, para que se achique el lechón,
no, pero
para que se disuelva.
No, pero una
se
vez...
Se vaya para adentro ya completamente degradado.
No, pero una vez tragado, porque esto ocurre dentro de su cuerpo, no ocurre afuera.
No, pero una vez tragado, tal vez no hay más problema.
No, claro. A medio tragar.
Qué lindo, qué linda novela, sí.
A medio tragar. Es de un brasileño.
Brasileña.
Y si usted le pone este disolvente que señala, si eso llega a disolver los huesos, por ejemplo, de un lechón, ¿sabe lo que hace con su
eso
tejido?
Eso es lo que me dijo el médico, dice, no.
Basta de
decir, claro, sí. Va a disolver el lechón, pero sí, también usted. A usted. El
todo.
El viejo problema del cianuro que mata hormigas. Claro.
Sí. Se le hace un vacío y le cae el lechón a los pies, porque sí, se le hace todo hueco adentro. Pierde los órganos... Por
bueno, pero entonces usted el criterio adentro.
Adentro, sí, señor. Sí, sí. No. Porque afuera hay gente que se empecina.
Señor, lo mejor, ¿sabe qué? Si me permite, yo no como médico, sino como pariente de personas así medio alocadas. Una sopapa.
No, pero la sopapa, cuidado, porque puede sacar cualquier cosa.
Pero el lechón sale.
Sí, sale el lechón, pero le puede sacar también.
No sé si lo saca, ¿eh?
El lechón.
Es difícil.
Depende de la boca del paciente.
No, además para que salga tiene que tener líquido con la sopapa.
Tenemos líquido en casa, señor.
Pero que lo tiene que llenar primero de agua. Y le da con la sopapa.
No, para
hay
mí,
que hacerlo rápido.
Yo estoy con el señor.
Sí.
Bueno, finalmente.
Aquí me tiene. Por suerte tengo la mano entera.
¿Cómo hizo sacar el dedo?
No, eso fue un momento de desesperación porque los bordes de la rejilla son filosos.
Ay, sí, claro.
Entonces
están fabricados así.
Uno va haciendo juego con la mano, pero se va
a cortar. Yo en casa a veces lo uso
para cortar
papa frita.
Claro.
¿Atraviesa la papa por la rejilla?
Exactamente. O para cortar huevo duro, nunca lo vio.
Sí, eso es que le
agarro la rejilla, la pongo así, paso los huevos duros y salen cortados.
¿Cómo me gusta eso? Me compré el otro día un rallador de zanahoria.
¡Ah! ¿Cómo lo envidio?
Es un antes y un después, ¿eh?
¿Sabe cómo la... No, se la voy a traer rallada.
No,
recién tiré. Le quedan como fideos, como cabellos de ángel, pero de zanahoria.
Divino. No, ¿usted sabe el cortador de huevo duro? ¿Lo recuerda?
Sí, claro.
Con cuerdas de hierro.
Con un hilo
muy
como
tenso, de... un hilo sí. De hierro muy tenso.
Como el segelín.
Varios, como si fuera una cuerda de guitarra.
Sí.
Y usted pasa el huevo por el medio.
Y le quedan parejitas.
Y le quedan unas fetas parejitas de huevo duro. Y usted las pone después en la ensalada rusa o algo. Sí. Y la gente dice, ay, qué parejo, etcétera. Y es siempre una conversación.
Sí. ¿Y cómo
una conversación, qué parejo que corta usted los huevos duros, doctor Mendiberri.
¿Cómo se limpia el cortahuevo duro, ese cortahuevo?
El cortahuevo, dígalo.
Bueno, el cortahuevo,
con todas las letras. Señor.
¿Cómo lo lava después? Porque
no lo puede lavar sin cortarse las manos en rodar.
Es muy difícil.
Es muy difícil.
¿Y dónde lo guarda? Porque manotea el cajón.
Bueno, hay... Todos los días, ¿sabes por semana cuántas amas de casa llegan al hospital Pirovano con los dedos cortados en En rodajas.
¿Cuántas?
No sé, te le pregunto a
usted. No, no sé, señor, usted lo dijo con cierta retórica que parecía que lo iba a decir.
No.
Bueno, tiene que usarlo para otras cosas y ahí va descartando. Por ejemplo, para hacer serpentina, para carnaval. Agarra una revista... Sí.
A mí me gusta mucho eso. ¿Vio los destructores de documentación?
Ah, sí.
Ah, sí. Yo he destruido,
¿cómo me gusta
por
eso?
El solo gusto de verlos en acción, sí. He destruido casi toda la documentación mía. Sí. No tengo ni escritura de la casa, ni documentos míos, cuadernos de...
Es muy linda esa máquina que destruye. Yo quiero tener dos cosas. El que destruye documentos y el cuentaguita que tienen en los bancos.
Ah, oh, sí.
Se pone la guita por una...
Que yo siempre... terminó.
No alcanza a entrar en calor.
Qué lindo el cuentaguita. Para llevarlo incluso al restaurante.
Pero le parece, a la hora de pagar...
A la hora de pagar. ¿Cuánto es? Y lleva todo un pilón de billetes de 5 mangos.
Pero,
el tipo
ojo.
Dice 850 pesos, uno por ahí, come un pan.
Ojo, porque me han contado que hay gente del banco, mi hermano Pablo me contó.
Que algunos están arreglados.
Tienen el pirulín.
¿En serio?
En algunos bancos te caminan más o menos un 6-7%. De cada 100 billetes hay 6-7 que no van. Y marca.
Y aparecen
que aparece en el número digital, ahí no dice cómo es como el taxi lo que tiene el...
Pero si no, eso es una denuncia.
¿Denuncia qué?
Es una denuncia grave, señor, lo que está.
Parece que es legal.
Al lado de las hazañas de los bancos, nada.
Esa se ve, por lo menos.
¿Quién es el buen hombre? Le digo yo,
claro. Porque no es de educación, como decía mi abuela, contar la plata cuando ya se la contó el cajero.
Sí,
uno no puede estar contando.
Menos aún escupirse la vida.
No, ya le apareció en la máquina.
Y menos una vieja.
Claro. No, bueno, la señora.
Claro, el cajero le contó los 100 billetes y la vieja empieza. Y...
Sí.
Se le pega.
Este de Vita sirve, dicen, por ejemplo, claro.
Sí, sí. Digo yo que.
También es de mala educación mirar los billetes a trasluz a ver si son
qué
falsos.
Qué feo es. Veo que hay algunos lugares que no solo los miran a trasluz. Lo huelen, le miran de
lo
costado,
muerde, sí.
Lo vuelve a mirar a usted, vuelve a mirar el billete.
Sí, yo les miro la mercadería después. Sí. Agarro la remera y la empiezo a mirar.
Sí. Y va a encontrar algo, ¿eh?
Bueno, vamos a ver
sí,
qué
por
dice
favor.
El público respecto de estos accidentes tan desagradables, ¿no? Gente que ha escrito ahora, en este último minuto.
Sí, lo
que
es la tecnología. Sí, ya están impresos,
lindo. Emmanuel Montaner... ¿Cómo le va? Mire, claro, le habla a Gillespie y le habla de A Night in Tunisia o Tin Tin Dio, hacer honor a tu tío Dizzy, dice haciéndose... No está Gillespie, Emanuel. Ese Gutiérrez dice, genios, capos totales, y le habla el sordo. Dice, Araca Corazón, grandes éxitos, sigan así, y se va.
Buenas noches, dice Vani de Marco. Yo creo que en este mundo todos llevamos un cartel que nos define como el gordo, la negra, el feo, la amante, el cornudo y otros. Estamos todos cartelizados, se podría decir. Y saluda, buenas noches. Hablamos ayer de
carteles. Carlos Vázquez dice, el humor es para todo el mundo y todos podemos y debemos disfrutar de él. De no ser así, la vida se hace muy dura. Y así, bueno. Yo disfruto de ustedes, gracias.
Gracias.
Dice Carlos Vázquez.
Dice bueno. Reyes, dice, por favor, vengan a San Nicolás, por favor, vengan a San Nicolás, repite.
Bueno, ahora hay acá varios oyentes que nos toman demasiado en serio. Por ejemplo, Dreamline, Edgar Bravo Moreno, dice que parece ser que los terremotos tienen íntima relación con las manchas solares, nos dice.
Ajá.
Y Lucas Cuarchioni nos jura que la luz viaja a 299.792 a 299.792,458 metros por segundo.
Uh-huh.
Ah, no, entonces, si son, no kilómetros, metros está bien, 299.792.458 metros por segundo. También nos explica que la Luna está a 384.000 kilómetros de la Tierra, y otras cosas, desdiciendo información que dimos nosotros.
Que dimos ayer, en un programa científico que hicimos anoche.
Eso es porque agarró la luz doblando, que aminora un poco. Claro.
Claro. Ya le explicamos ayer que la luz no siempre va a la misma velocidad, que hay luz tenue que va despacio, luz fuerte que va ligero. Y, por ejemplo, si usted va en un auto, hay que agregar la velocidad del auto. Así que
cada lumeguiño que avance y se para, avance
a esos 300.000 kilómetros por segundo le agrega 60 kilómetros por hora del auto.
Imagínense si discutimos esto cuando discutamos el Código Penal, vamos a estar
claro,
unos cuantos
años. Es apasionante la discusión del Código Penal, es el ejemplo más grande de discusión de personas que no saben de lo que hablan.
Sí. Desde Bubar y Pecuse,
en el caso mío, que no les importa un bledo.
¿Cómo? No, qué papelón. Bueno,
aquí Brooke Charm.
¿Quién?
Brooke Charm, así se llama, atención. Sí. Dice, fueron mi compañía mientras trabajaba en una fábrica en Nueva Zelanda y ahora los escucho desde Uruguay.
Ajá, ¿y por qué no los escuche desde aquí alguna vez?
Dice, estamos más cerca para que venga a vivir un amor intenso, breve y un olvido largo y doloroso, dice.
¿De qué está
menos
hablando,
doloroso? Todo lo demás me gusta.
Sí, sí, sí.
Juan Patricio de Mendoza, o mejor dicho, Juan Patricio Mendoza, así se llama.
Ajá.
¿Qué es mejor en caso de terremoto? ¿Atarse a un árbol o meterse en un auto?
Para mí, atarse a un auto.
Atarse
un auto. Si hace las dos cosas juntas, ni se entera que hay un terremoto. Claro. A ver. Federico Jimena, otra vez, le pide al sordo que me van a hablar de amor. No empezó todavía, falta.
Hay muchos pedidos para el sordo. ¿Eh? Acá sí, Ana María le pide nada. Y
Laura García dice, Alejandro, te amo. Nada más.
Doris Riera dice, me gustaría saber qué registro tiene Martín. Yo tengo entendido que es barítono, pero cuando canta 39 parece tenor, ¿no? Eso es
falsete.
Siempre recuerdo las palabras de Rolón cuando una noche dijo, el caco cada vez canta mejor.
Valeria Urieri dice, negro vení para Berizo, y Elvira Carrizo le pide al trío, este que todavía no llegó, Banda Viajera de Creedence.
Bueno.
Mireya Paganini dice, sintonicé el programa por casualidad una noche y nunca pude dejar de escucharlo. Es sí. Uruguaya radicada en Rosario.
FM casualidad.
Sí.
Es como lo van a llamar ahora a una emisora de por acá. Rosa Autón dice, ¿cuándo La Plata? ¿Cuándo Berizo? ¿Cuándo
La Plata? Eso es lo que nos preguntamos.
De eso te quería hablar,
¿no? Aldana Canale, si por favor mandale un saludo a mi papá Pablo Canale, que te escucha hace muchos años. Se queda trabajando hasta tarde mientras le haces compañía. Él dibuja unas tarjetas de salutación. Es de Florencia.
Claro.
Es el pequeño escribiente fiorentino.
Florentino, exactamente.
Bueno, él me pasó el vicio de escucharte y por tu culpa llego tarde a trabajar. Sí. Es muy lindo escucharlos. Gracias, querida Aldana Canales.
Y acaso sudamos sangre romagnola mientras tanto. María Cristina Gibón Amati dice, al mejor zorro de Argentina, y dale con los pedidos, no la quiero más.
No la sabemos, señor.
Ahí está, listo, chao. No tengo más, sí.
Yo tampoco.
Bueno, entonces va a haber que hacer una pausa.
Bueno, vamos a hacer una pausa.
Mientras vamos preparando el cotillón para la fiesta de Barto.
Sí, señor.
¿Cómo no?
El carnaval que
lo que tengo acá.
No, guarde eso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
El doctor Ricardo Gil Lavedra, Elisa Carrió, lo mete en una lista de corruptos porque tiene una posición diferente a la de ella, seguramente.
Por un lado, todos la conocemos y estamos acostumbrados a estos exabruptos, ¿no? Muchas veces se recurre este tipo de argumentos ad hominem para poder descalificar algo en lugar de entrar en su contenido. Ella permanentemente ha dicho que Macri es un corrupto y es un ladrón, y ahora lo que está proponiendo es tratar de que se forme un frente electoral con él, ¿no? Cosa que obviamente está en antípodos del pensamiento de las fuerzas que están tratando de construir un espacio progresista.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Precios cuidados. Antes de comprar, compará y elegí. Conocé los precios de la canasta. Precios cuidados. Es una canasta realizada en base a lo que los argentinos consumimos diariamente. Hay distintas alternativas, tanto en tipos de producto como en tamaño y calidades, con primeras y segundas marcas. Consulta el listado de productos y precios en www.precioscuidados.com, porque los precios los cuidamos entre todos. Información y reclamos 0800-666-1518. Para esta primera etapa, compromiso válido para Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Partido de la Costa, Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Miramar y Necochea. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Francisco cumple un año. Y lo vamos a festejar recordando los momentos más destacados de su papado.
Habemus Papa.
Especial Mundo 360.
Fratelli e sorelle. Buonasera.
A un año de su nombramiento, homenajeamos a Francisco, el Papa que está revolucionando a la Iglesia y al mundo. Mundo 360. Especial Papa Francisco. Jueves, 22 horas, por 360 TV. Míralo en el canal 2504 de la TDA, 10 de Telecentro HD, 723 de DirecTV y 22 de Cablevisión Digital o entra a www.360tvdigital.com.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Mañana a las 21 por el Nacional de Banfield Independiente. El sábado desde las 15:45 por la séptima fecha del torneo final, Tigre Godoy Cruz, Belgrano Olimpo y San Lorenzo Colón. Y el domingo, a las 14:30, comenzamos a vivir Gimnasia, Estudiantes. Seguimos con News Racing, pegadito Boca Argentinos. Y cerramos con All Boys River. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Radio del Plata. ¿Y cómo suena eso?
Eso, ¿eh?
Sí, señor.
Eso. Lástima lindo. Que no me lo sé. Aquí una oyente que viene de Carmen de Patagones pidió que cantáramos eso, pero me cuesta cantarlo en circunstancias normales.
Calculo. El dúo de lo que me costó el amor de Laura con
claro. la sombra. Muchas gracias por pedir eso.
¿Tienen las partituras de eso o también las perdió?
Claro, sí. No,
es así.
Probablemente hayan sido destruidas por un aparato como ese que usted se
claro, quiere. Un triturador.
Bueno, vamos a hablar hoy de investigadores desgraciados. Sí, vamos a... Sí. Es un brevísimo catálogo de hombres que no fueron dichosos en su actividad científica.
Bien.
Primero tenemos a un hombre poco riguroso en sus estudios y ávido de honores, digamos que por no reconocer sus propias limitaciones, hizo pasar a Francia un papelón. Esto sucedió allá por 1860. En la biblioteca del Arsenal de París había un misterioso manuscrito. Nadie sabía cómo había llegado allí. En el catálogo figuraba con el título de Libro de los Salvajes, y contenía extraños diseños y dibujos, y de acuerdo con la tradición de la biblioteca, era obra de un indio norteamericano. Paul Lacroix, que era director de la institución, llamó al abate Domenech, un ilustre geógrafo, para investigar aquel tesoro en cuestión. Lacroix sabía que el abate había viajado por los Estados Unidos y México, y que era un experto en cuestiones indígenas. Muy bien, el abate Domenech comenzó a estudiar el manuscrito y después de algunas semanas estaba en condiciones de ofrecer una interpretación. Los diseños, dijo, no eran otra cosa que ejemplos de la antigua escritura de los indios y poseían enorme importancia científica. Aportaban valiosos datos sobre la antigua cultura indígena y hasta se dijo que era un descubrimiento homologable al de Champollion. ¿Recuerda usted la piedra de Rosetta?
El que fue la expedición de Napoleón
permitió descifrar los jeroglíficos. Domenech dijo también que estaba seguro de que los jeroglíficos de aquel cuaderno aludían a la migración de ciertas tribus y al misterio de sus antiguas religiones. Resultaba particularmente sorprendente que algunas ilustraciones incluyeran detalles de cierto culto fálico. Los hombres de ciencia de París sugirieron que el abate debía reclamar el premio Volney, que era una especie de premio Nobel de aquellos tiempos. Por recomendación del gobierno, se resolvió publicar el estudio del abate Domenech a expensas del Estado y bajo su auspicio. Pero algo no anduvo bien. Cuando se distribuyeron los premios del Salón de París, Napoleón III pronunció la acostumbrada oración oficial. Y el emperador se dejó llevar por la elocuencia y declaró que Francia era maestra de todas las naciones, que la civilización occidental debía su existencia a la iniciativa francesa y que llevaba el sello del espíritu y del carácter franceses. Todo esto para presentar en aquel salón el descubrimiento del abate Domenech. Al poco tiempo, el estudio llegó a Alemania. Cayó en manos de un tal Petzold, un filólogo de Dresde. Petzold se indignó y pocas semanas después publicó un folleto de 16 páginas con el título de El libro de los salvajes a la luz de la civilización francesa. Y el filólogo alemán, el tal Petzold, declaró que el libro de los salvajes no era otra cosa que las hojas de un escolar germano-americano. Era evidente que el niño vivía en alguna granja aislada y que había llenado las páginas con diversos dibujos para matar el aburrimiento. Una figura que sostenía un látigo no era un brujo indígena, sino el maestro con su caña a modo de puntero. Una misteriosa forma alargada no era el símbolo de un rayo y del castigo divino, como lo había expuesto Domenech, sino una salchicha. Un hombre de seis ojos no era el sabio o el espíritu del fuego, sino un monstruo nacido de la imaginación infantil. Un pequeño círculo con dos puntos representa la cabeza en la forma clásica de dibujo del niño, ¿no? Un gran círculo el estómago y dos palitos en las piernas. Petzold dijo que el culto fálico eran unos dibujos obscenos parecidos a aquellos con los que se suelen afear las instalaciones consagradas a la higiene pública. Ahora, el problema tenía otro aspecto. El geógrafo Domenech no conocía el idioma alemán ni sabía nada de la escritura gótica. Un hombre de mediana cultura hubiera advertido los trazos góticos que había en las hojas, pero Domenech quiso la gloria solo para él, no consultó a nadie y cayó en aquella trampa. El gobierno francés pidió disculpas por lo publicado, retiró los ejemplares de la circulación. Al abate Domenech no se lo castigó, pero perdió todo crédito académico y vivió hasta los 87 años callado. Este es el primero, ¿no? Este es el primero. Así como en un principio se creyó en Domenech y luego el hombre cayó en el descrédito, otros tuvieron un camino inverso, ¿no? Por ejemplo, costó mucho convencer a la comunidad científica de que los meteoritos eran objetos procedentes del espacio. Hablamos hace tiempo acerca de una superstición que proviene de Aristóteles y que perduró muchos siglos. Aristóteles decía que una piedra que había caído en Grecia era un objeto que había sido elevado por el viento en determinado lugar y que había sido transportada a aquel lugar. Allá por 1780, la Academia de Ciencias le encargó al químico Lavoisier una indagación acerca de la procedencia de aquellos extraños bloques metálicos que cada tanto aparecían, por ahí, ¿no? Cuando llegó el informe de Lavoisier, hablaba de la procedencia espacial de los meteoritos. La Academia declaró que eso era increíble y no lo aceptaron.
Pobre Lavoisier.
Era imposible que del cielo cayeran piedras. Claro. La Academia aseguró que los meteoritos eran expulsados por erupciones subterráneas y chau. Pocos años más tarde, Lavoisier, allá por 1794, fue condenado a la guillotina, pero no por sus opiniones científicas, sino porque había pertenecido a una corporación de cobradores.
Sí, claro.
Recaudadores
de impuestos.
Cobradores de impuestos, que aquí lo hemos contado, funcionaban así. Primero le pedían al Estado una guita y después recaudaban.
Ajá.
Sí, lo que sobraba se lo quedaban para ellos.
Uh-huh.
Así que eran muy...
Sí, gente.
Bueno, cuando vino la revolución, a la guillotina Lavoisier. Casi un siglo después, un tal Frank Guzmán, jesuita y profesor de la Universidad de Viena, planteó otra vez que los meteoritos eran objetos que caían de las alturas, productos de desperfectos cósmicos y gravedades terrestres.
Ahí está.
Nadie hasta principios del siglo XX le dio bolilla. Y un libro que había publicado para divulgar el asunto fue rechazado miles de veces. Todos los ejemplares eran devueltos a su autor. Entonces Guzmán quemó sus libros y ante la intolerancia científica de los demás se dedicó a estudios religiosos hasta su muerte. Último señor. En los círculos científicos alemanes, el descubrimiento realizado por el profesor Beringer, consejero ducal de Württemberg, provocó gran revuelo. Esto fue en el año 1726. En sus exploraciones, Beringer dio con una antigua cantera en la que encontró unos fósiles interesantes. El profesor comenzó la investigación sistemática del lugar. Hubo nuevos descubrimientos: serpientes, ranas, lagartos fosilizados y, cosa extraña, el fósil de una araña con su tela en el momento de atrapar una mosca. Más tarde, Beringer encontró piedras que tenían reproducciones del sol y la luna y otra con el dibujo de un cometa. Lo más importante que encontró fue una piedra con el nombre de Jehová escrito en hebreo. Bueno, se esbozaron varias teorías. Algunos afirmaron que todo era fruto del azar juguetón de la naturaleza. El profesor Beringer publicó un libro en donde dijo que lo encontrado era obra de antiguos germanos cuando aún vivían en el paganismo. Beringer decía que se trataba de un inconmensurable tesoro para los exploradores de la antigua cultura germana y de sus últimos vestigios paganos. Beringer afirmaba que estaban enterrados en una cantera porque los primeros obispos cristianos no podían tolerar los símbolos del culto pagano, y obedeciendo sus órdenes el pueblo enterró sus viejas imágenes. A los que no veían relación con la palabra Jehová, ya que se trataba de cultos paganos, Beringer le explicó que había judíos entre la población germana y que junto con los otros habían aceptado el cristianismo y enterrado sus símbolos religiosos. El librito de Beringer llegó a manos del rey de Sajonia, que se interesó en el descubrimiento, y envió al profesor un mensaje en el que le pedía algunas de las piedras con el fin de someterlas a un examen más atento. Se llegó entonces a una explicación mucho más simple que la del profesor Beringer. Los investigadores del rey de Sajonia investigaron, preguntaron y después le hicieron saber a Beringer la verdad. Los alumnos de Beringer en Burburgo habían grabado y cortado las piedras. Luego las habían enterrado en la cantera, teniendo buen cuidado de que el profesor las descubriera gradualmente. El profesor Beringer compró todos los ejemplares de su obra y los quemó. Jamás volvió a publicar.
Qué pena.
Lindas historias.
Lindas historias, Alejandro.
De investigadores desdichados.
Uno no puede menos que acordarse aquí de Florentino Meghino o del padre Atanasio Kircher, pero dejando de lado eso, no puedo menos que pensar también, Alejandro, que yo, por lo menos durante la adolescencia, y creo que en eso compartimos algún rasgo, yo me fui convirtiendo en un racionalista militante, en un racionalista furioso, alguien que hizo de la razón y del conocimiento científico una especie de religión. Y bueno, cuando uno descubre eso, deja de ser tan estúpido y se vuelve un poco menos, al ser, digamos, un poco más tolerante con la duda, al saber que las cosas pueden ir variando y que un investigador debe ser sobre todo una persona que duda. Porque, digamos, la fe en la ciencia termina siendo más fe que ciencia, y tenemos el caso de varias personas que han llegado a falsificar. Cuando tienen una meta previa, falsifican los datos de esa investigación. Ya tenemos el viejo caso de Lamarck versus Darwin.
Es un viejo vicio de los intelectuales.
Uh-huh, exactamente.
El estar tan convencidos de la veracidad de sus argumentos que ante la ausencia de pruebas, deciden falsificar.
Pasa lo mismo con las teorías sociales. Uno tiene un corpus de ideas y trata de meter la realidad que va sucediendo en ellas y dice, esto se llama, y le pone un hijo.
Tiene Paul Johnson, un intelectual liberal inglés, un libro muy interesante, en donde...
Es la historia de los grandes hombres, la de los intelectuales, ¿no? La del siglo XX.
Se llama Intelectuales.
Intelectuales, sí, sí, sí.
Y señala los vicios de muchos intelectuales, incluso algunos consagradísimos y muy meritorios, que al no encontrar pruebas empiezan a inventarlas, a dibujarlas, o mejor, a buscar
en esa dirección,
de un modo selectivo.
Claro.
Si vos buscás solamente pruebas a favor de tu tesis, las vas a encontrar posiblemente.
Siempre.
Pero esto implica ocultar bajo la alfombra muchas pruebas que a lo mejor has encontrado sobre la tesis exactamente opuesta.
Y si se trata de un investigador serio, eso siempre se hace de mala fe. Porque está, aparte del hombre, el conocimiento. Digamos que el conocimiento, a través de los años, nos va mostrando que la verdad, sobre todo, es mudable, cambia.
Entonces conviene convencerse después de la investigación,
claro,
no antes.
Claro, eso es lo mejor.
Hay gente que empieza la investigación convencida.
Claro.
Entonces, sí, claro, cuando encuentra algo que, no, esto vamos a esconderlo, esto lo debe haber hecho la naturaleza para quedar bien con el comisario.
Claro. Fíjese, sin ir más lejos, esta idea sobre la transmisión de la forma en que se hace una persona, ¿no? Desde el homúnculo de Aristóteles, que creía que las mujeres andaban con un nene chiquitito que iba creciéndoles adentro, o el padre Mendel después, hasta Watson y Crick, en esa jornada maravillosa que descubren esta cosa del ADN, la verdad era otra siempre, y las investigaciones eran siempre verdad un rato y falsas después. Pero le contaba todo esto pensando que si hay una virtud que debe aparecer ahí es la de la perseverancia, faltándole a uno la confianza en haber encontrado algo que es definitivo. Y en esto se parece mucho, mal que me pese o mal que nos pueda pesar, la ciencia, el trabajo riguroso de la ciencia, al trabajo apasionado, por ejemplo, del amor, o también diría de algunas formas de la política, la lucha por la libertad. Digamos, uno siempre tiene que saber que hay algo en lo que está fallando, algo en lo que tiene que dudar. Y junto con la perseverancia, la otra virtud teologal, que es la de la paciencia. Y uno sabe que por apasionado difícilmente es paciente, pero que tiene que llegar un momento en que muy probablemente, cuando quiera estar en la cima, en el placer ese maravilloso del gran hallazgo, se derrumba todo y todo parece mentira y dan ganas de no seguir adelante. Digo que el temple de un hombre se puede medir, aparece así cuando frente a los ojos, esos que le están diciendo ya no te amo, o frente a ese cálculo, esa ecuación que se derrumba, en vez de suicidarse, dice simplemente paciencia, será otra vez.
Y paciencia será otra vez es el nombre de una divertida milonga que vamos a escuchar ahora mismo en la voz de Miguel Montero. Adelante.
Con el dato que me dio el petiso en el café, me fui para el HP dispuesto a jugarme todo. Empeñé mi sobre todo y hasta la viola vendí. El asunto iba a venir porque estaba decretado y tanto me aseguraron que hasta en un taxi me fui.
invité a mi amigo Corchiono, le dije, vení que tengo la papoña y fui. Ahora le voy a contar lo que pasó.
Llegué cuando la tercera se largó con dos de atraso. En la cuarta dije, paso porque no quise poner. La quinta fue para ver la estampa del supercrack. Y en la sexta fui a jugar al pingo de la fortuna. Y me fui para la tribuna cuando ya se iba a largar.
Queríamos estar cómodos con Porciolo y nos fuimos a la tribuna.
Y en un final de hecha y quizá con bandera verde y todo, el pingo del acomodo vino a 40 y chirona. Y cuando fui para la cola a cobrar el dividendo, un coso que estaba viendo me dijo, oiga moroso, sus boletos son del 7 y el ganador es el 8.
¿Qué va a hacer cuando uno tiene la papa? Siempre mete la patita.
Y para darme más bronca, cuando al bulín regresé, a Mineral lo escuché anunciando el batacazo. No pude más y un sillazo a la radio le mandé, y después me consolé pulsando una escoba vieja y cantando así en mi queja: paciencia, será otra vez.
Era Miguel Montero en La Venganza Será Terrible. Paciencia, será otra vez.
Comienzo de espacio publicitario. A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
La famosa banda de los monos. Vamos a hablar ahora con el fiscal Guillermo Camporini, fiscal de cámara en lo penal de Rosario.
Este es un trabajo que cuando se empezó el año pasado con los allanamientos sobre inmuebles de esta gente que se secuestró gran cantidad de armas, vehículos de alta gama, droga en gran cantidad, siempre se hablaba que esa gente se manejaba con túneles para guardar elementos y en algunos casos para escapar. Cuando se los consultaba a los abogados siempre era la misma respuesta, que eso era un mito para defenestrar a esta gente. Yo dije esa frase de que el mito se cayó en el sentido que se hizo realidad.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Hora 1:11, la temperatura actual 22 grados 6 décimas, la humedad 64%. Capitanich destacó que en nuestro país hay gobernabilidad y liderazgo político. Fue durante la presentación de un informe sobre su gestión ante los integrantes de la Cámara de Senadores. Durante su discurso, el funcionario remarcó que en el gobierno no hay ningún ministro de Economía puesto por un grupo económico, lo que conlleva calidad institucional. El gobierno descartó modificar la alícuota de impuestos para los autos de alta gama. Se discutió durante la reunión entre los ministros de Economía Axel Kicillof, la ministra de Industria Deborah Giorgi y los representantes del sector automotriz. Sin embargo, los funcionarios analizaron la necesidad de revisar los precios de los vehículos cero kilómetro para reanimar la caída de las ventas. Michelle Bachelet visitará Argentina en abril para reponer las relaciones regionales. La flamante mandataria de Chile anunció lo que será su primer viaje al exterior y tendrá como finalidad una reunión con la presidenta Cristina Fernández. En ese sentido, Bachelet estimó que se trata de trabajar en conjunto con todos los países vecinos para que la región crezca. La temperatura actual 22 grados 6 décimas, la humedad 64%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Que no te encierren. Cuando se trata de información, ni uno ni otro. Ámbito financiero. Independencia periodística.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
De lunes a viernes, a las 12 del mediodía, Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Leonardo, vos, teólogo, sacerdote franciscano, filósofo, escritor. Leonardo, ¿cómo se vive este año del papado de Francisco desde adentro de la iglesia?
Yo creo que el nombre Francisco es más que un nombre. Es un proyecto de iglesia y un proyecto de mundo. Una iglesia pobre, una iglesia sin aparato de poder, una iglesia del encuentro, de la misericordia. Como él dice, una iglesia que hace la revolución de la ternura. La iglesia es para todos. Para mí es una revolución de humanidad.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial: alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, ¿verdad, Dorio?
Estamos en el auditorio de Radio del Plata, sito en la calle Gorriti 5963, entre
Rabignani y
Arevalo. Entre, digo, sí.
Sí. Y mañana también estaremos aquí y es gratis y el programa se hace con público presente.
¿Sabe que tengo esto que tengo entre las manos? Es un regalo, ¿no?
¿En serio? O sea, me da miedo, sí, preguntar.
Sí. Sí, porque me parece que es justo estos años de amistad coronarlos con un regalo como este, que sé que es lo que estaba deseando para este su cumpleaños, Patricio.
Muy amable, ¿eh?
Bueno, después lo abre, ahora no soy impaciente.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, llévame a ver el Mundial.
Sí.
Nuestra qué habitual sección destinada a mostrarle al público las diferentes opciones para viajar a ver el Mundial del Brasil.
Sí.
Hay para todos los bolsillos.
¿En serio?
Sí, hay,
¿en
serio? Digo, viajes lujosos y también viajes económicos.
¿Qué es lo más económico?
No ir.
No ir, claro. Llevarlo a una casa de electrodomésticos.
Verlo por televisión.
Claro, sí.
Pero tenemos viajes también que pueden hacerse en colectivo, en bañadera, ¿cierto?
Bueno.
Esto vendemos a colegios.
¿Colegios?
¡Qué lindo! Un viaje de egresados.
Viaje de egresados,
claro, para un viaje de egresados al Mundial, ¿no es cierto? Colegios, clubes,
sociedades de fomento,
asociaciones ilícitas, banda de ladrones.
Ya van, para Barra Brava van todas.
Etcétera, ¿no?
Sí.
Bueno, y eso sí, son colectivos donde caben 41 pasajeros sentados, 20 parados.
No se puede ir parado de acá hasta el...
Se van tornando, señor.
No,
un rato te sentás vos y
claro,
al día siguiente me siento yo.
Como en la vida.
Como en la vida misma.
Pero mire que tienen que estar muy organizados, porque la logística vio en el Mundial, que juegan en distintas ciudades.
Claro, usted tiene que saber, sí, si le dice al colectivero.
Sí.
Nosotros vamos a Belo Horizonte.
Sí, está
señor,
bien.
Señor, le dice,
sí,
señor.
Sí, no, está bien.
Entonces el tipo se sienta y cuando llega a Belo Horizonte, el tipo dice, Belo Horizonte.
Sí.
Muy bien, se baja y listo, ya está.
No,
hay después... hoteles de toda categoría.
Ajá.
Y le vendemos juntos la entrada y con la entrada usted tiene la habitación del hotel también.
Claro, él vende el paquete.
¿Cómo?
No, vendemos la entrada con la habitación
bueno, sí,
del hotel. Lo que sí, lamentablemente a veces... La entrada no coincide con la habitación del hotel.
¿Por qué?
Y porque lo hemos hecho así un
así, poco,
poco
apurados.
Un poco apurados, y por ahí usted tiene entrada en Belo Horizonte y el hotel en Porto Alegre.
Ah, ¿no? Bueno, no,
y
es, señores.
Se le mira, hace un poco tras mano.
Pero conocés sí, más, ¿viste?
La, conocés más.
Eso es cierto.
Conocés
no,
más.
Pero uno no tiene tiempo, hay que elegir en dónde se queda.
Claro. ¿Usted qué, a qué equipo le gustaría ver?
Argentina, sí.
No, lamentablemente Argentina ya no tenemos.
¿Ves cómo son? ¿Cómo que no tenemos?
El argentino es así, todo quiere, todo.
¿Y para qué le queda para ver?
Le queda Bosnia.
Pero, bueno, contra Argentina lo veo.
Y Herzegovina tarde lo tenemos también.
Claro.
Contra Argentina lo veo.
Y tenemos Rumania también.
Sí.
¿Rumania está en el Mundial?
No. No.
Ah. Igual te voy a tepe, loco.
Y bueno.
Hay una, discúlpeme, hay una sede, uno de los estadios, que lo están construyendo.
La Santa Sede.
Que no sabemos si llegamos, están con todo.
Ah, sí, sí, incluso, sí.
Que está por el Mato Grosso, allá pasando
sí,
la selva.
Sí, señor. Curitiba. La de Manaus, dice usted. Sí.
El Manaus creo que es.
Manaus.
¿Esa la más lejos que hay?
Sí, debe ser.
Sí, debe ser.
Hola, Palermo fue hacer una propaganda y no volvió todavía.
¿Cómo es? ¿Palermo? Ahí, no, señor. Ah. Los transportes, porque desde Manaus me toca un partido en Belo Horizonte.
Por el río Amazonas, señor, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
En barco, en canoa.
Turismo Fitzcarraldo.
No, pero señor. Cuando llega al mar se le terminó el Mundial ahí.
¿Qué mar?
Se terminó el continente, el Mundial.
No hay mar ahí, claro. Es en medio del río.
Sí, pero usted agarra el Amazonas derecho.
Ah, sí, sí. Y ahí salir tiene que agarrar el Amazonas.
Y bueno.
¿Qué quiere agarrar?
Bueno, se suponía que ahí...
Tenemos un río así que vamos en un tren.
No, señor, pero...
Vamos en barco, señor. Y
pensé que incluía pasajes aéreos. Se dice aéreo, le incluye el aéreo.
El aéreo es un chocolatín que sí incluye. Le regalamos junto a la entrada... Y sí. El hotel, un chocolate.
Cómalo rápido porque hace calor.
No, pero a mí me habían dicho que...
El aéreo es hasta Río de Janeiro. Después de ahí usted, el interno, lo paga...
Pero Brasil es gigantesco, el interno hasta Manaus.
Yo no tengo la culpa, señor, si Brasil es gigantesco.
Sí, bueno.
Nosotros organizamos mundiales en Bélgica.
Sí, en San Marino.
Sí, San Marino, eso es otra cosa.
Bueno, sí, ahí es más fácil. ¿Qué me dice?
No, lo que le vamos a decir es que tengan mucho cuidado.
¿Por favor, qué? Sí,
porque está lleno de personas poco escrupulosas
sí.
Que venden entradas falsas.
Uno.
Sí. Uno. Plazas falsas en hoteles que ni siquiera existen.
Que no existen, dos también.
Pasaje de avión que usted va a tomar el avión y el avión no está. Sí.
Pero, ¿cómo no va a estar?
Y no está,
tiene un número de vuelo, tiene un número de vuelo, un código de reserva.
Le digo el 307.
Sí.
Y vos vas y dices, ¿dónde está el 307? No, los números de vuelo tienen cuatro números.
Claro.
Y tonto. Quedaste ahí como un tonto.
Como un pavo.
Y si
un
usted pavo. No habrá comprado
en la compañía
Pirulo.
Sí. Sí, justo compré en Pirulo.
Bueno, justamente, es una compañía fantasma.
Ah. Ya vienen operando desde el Mundial de México.
Compra y al otro día va y no está más.
Pero tengo todos los comprobantes, miren, tengo todos los papeles.
Sí, sí,
son
sí,
papeles.
¿A quién se lo va a reclamar? No está más, Pirulo.
Bueno, pero tengo el voucher.
¿El qué?
Tengo el voucher, mire, que incluye todo. El aéreo, el hotel.
El carnicero.
Ese es francés, señor, vamos.
Y lo pagué con plástico esto, así que tiene
que estar. Entonces, ¿cómo lo van a dar
con dinero? Nosotros nos mudamos aquí hoy a la mañana.
Sí.
Y los que estaban antes que vivían, Pirulo.
Sí.
No están más. Sí. 30.
No, espera un poco.
Nosotros somos otra agencia.
Por teléfono me parece que era su voz la que me atendió.
No.
No, sí, a ver, hábleme un poquito más.
Perdón, el teléfono.
Hola.
Sí, señor, a ver usted. Era usted.
Esto es Pirulo 2. Ninguna confusión, señor.
No, discúlpeme, a mí me atendió el señor.
Nosotros somos una compañía recién fundada.
Sí. Y bien brasileña, como puede notar por nuestro acento.
Manaus.
¿Señor? No, bueno, a mí me dijeron que pasara hoy a la noche por esta oficina a retirar ya las entradas con mi platea.
Bueno, lamentablemente no. Ahora, si quiere, nosotros le podemos vender.
Podemos venderle, sí.
Nosotros somos gente de otra seriedad. Mire qué serio.
Sí, ya veo.
Y como sabemos que hay gente inescrupulosa, tenemos un servicio solidario para los infelices como usted.
Pero discúlpeme, señor, a mí me dijeron que...
Le hacemos grandes descuentos a jubilados.
Pero yo no soy jubilado.
Estafado,
pero, ¿qué quiere que le haga?
No, bueno, señor, pero...
¿Usted qué es? A ver si le podemos hacer descuento por algo.
Yo soy estudiante.
No, lamentablemente no.
¿Pero para estudiantes no hay?
Había en la...
El Pirulo.
El Pirulo.
Pero me habían dicho que no.
Que le hacía descuento a los estudiantes, ¿te acordás? Era Pirulo.
¿Cuánto le hacía?
¿Y el 60? Le hacía creo que el 7 o el 8.
Bueno, mire. A mí me habían dicho, ahora estoy en problemas, porque me dijeron que no hay más localidades en el estadio.
No hay más. Pero quedan que... únicamente en casas de enfrente.
Sí. Pero no se
obras
ve.
No se ve.
Y bueno, entonces...
Pero usted si salta ve un cachitito de cancha, que por ahí más o menos es una emoción.
No, pero qué emoción,
que ahí se está jugando el Mundial.
Escúcheme,
atrás de esa masa de cemento.
¿Cuántos años se pasó mirando partidos donde había solo las tribunas?
Claro.
Sí, es verdad.
Pero... Véalo por coso. Por...
No, pero quizás...
Sí.
Por un poco más de dinero.
Ajá, usted me está queriendo sobornar.
No, señor, le digo.
¿De cuánto estamos hablando, señor? Sí. ¿Cómo es su gracia?
¿Abraham? No, señor.
Abraham...
No, Mauricio soy yo.
Abraham Lincoln. Muy bien,
soy
señor
Mauricio.
Lincoln, sí.
Mauricio Terrabuso.
¿Qué deseaba?
Quizás ahí pueden hacer un lugarcito. No digo levantar una persona que ya está, pero quizás hay japoneses
bueno,
que no les importa.
Que me han dicho... Que se están vendiendo dos y hasta tres veces las entradas.
Está sobrevendido.
Siempre es clásico en el Mundial. Usted entra a los estadios del Mundial y ven un señor sentado en el asiento, otro encima
sí, y otro más.
Y otro más que, alentando a su hijo.
Hay dos que la pasan bombas.
El de abajo es cabeza de serie.
Claro.
Sí, señor.
La hinchada de Luján.
Ya la compraste, sí, me parece.
Pero, mire. Yo estoy dispuesto a todo, con tal de ir al Mundial.
Ah, sí,
ah,
mire,
ya lo vi, había una propaganda.
Acá de piola a piola, ¿no?
Sí.
Tenemos unas entradas que son de reventa. Estas.
Ah, bueno,
estas son,
ojo.
O sea, no tiene precio oficial.
Sí.
Esto es de reventa, yo lo tengo aquí abajo del mostrador.
Mostrarle una puntita más para que el caballero
mire,
vea.
Mire, ah, no, esto no.
No, señor. Por favor.
Mire. ¿Ve?
¿Ve el troquelado?
Bueno.
Sí, pero ¿cómo sé?
Estamos hablando... Pero,
¿tiene el holograma de la FIFA?
De una moneda.
¿De qué estamos hablando, señor?
De una moneda estamos hablando.
Sí, bueno, dígame una cifra.
¿Para decir una cifra? ¿Cualquiera? Si usted cifra, ¿es un juego?
No, señor, digo... Mejor. Una cifra, yo estoy dispuesto a pagar, le diría...
Bajito.
¿Cuánto?
¿$150? Y no se habla más. No se habla más, señor.
Bueno,
quizás
200.
¿$200?
Estas son primera fila, ¿eh?
Primera fila
viene el banco de suplente.
Sí.
Y al lado está usted.
Pero no se ve bien desde ahí.
No.
No, claro. Pero es como estar
bueno,
dentro
pero
de la cancha.
No voy a andar con pretensiones.
La cancha Vélez, por ejemplo, no se ve.
Pero autopista.
Juegan con línea de 3 porque de 4 no se ve.
Bueno, $180 si no se habla más, ¿te parece?
Está muy bien.
Sí,
mire, hotel. ¿Tiene hotel? Porque no va a ir a ver el Mundial en un lugar privilegiado.
Y llegar sin dormir.
Vaya de traje, ya claro.
Sí.
¿Eh?
¿De traje?
Sí, porque señor. Ahí van todos los macanudos de la FIFA, del Comité Olímpico.
Ah, ¿verdad?
Toda esa clase de gente.
Los gobiernos
bueno,
todo
y
el
usted
mundo,
no va a salir de ahí... Y va a polillar en la rodoviaria.
Sí. No.
Tiene que ir a un hotel. Y acá nosotros tenemos hoteles.
¿Cuál tiene? ¿El Majestic tiene?
Ese es un cine,
no,
señor.
El Majestic, no.
¿El Gumón?
Tenemos las cuatro medialunas.
¿Las cuatro medialunas?
Las cuatro medialunas.
Sí, las cuatro medialunas.
Medialuna
en Brasil me da desconfianza.
Cuatro corazón.
Sí. Es franco-brasileño.
Bueno, ¿y qué servicios tiene? ¿Tiene, por
tiene servicios.
Tiene servicios para las habitaciones.
No es baño privado porque no es...
Ah, bueno.
Actualmente, veo que
¿no se usa
la última tendencia en los hoteles 5 y 6 estrellas es el baño así, onda colectivo.
Claro.
¿Cómo onda colectivo? Usted dice compartido.
No compartidos.
Se llaman compartidos.
No. Cada uno a su turno es el modo de mamar.
Bueno, sí, pero...
Usted espera, cuando sale el anterior, espera un ratito.
Eso se llama baño compartido, señor. Acá y en la China.
Compartido es cuando vos vas al baño al mismo tiempo
con
otro tipo.
No, eso es...
Que es una... córrase, señor.
No,
eso es un asco, señor.
Eso tiene otro nombre.
No, usted golpea...
¿Qué?
Ocupado, le dicen de adentro.
Usted.
Y te espera.
Claro.
Cuando sale el tipo, le hace una inclinación de cabeza, como diciendo, buenas tardes,
sí,
y se mete usted y traba bien la puerta.
Nunca viajó en avión.
Se le mete adentro alguno. En Brasil, eso es lo que tiene que tener cuidado, que no se le meta alguno adentro del baño. Porque hay gente que por ahí tantea las puertas de los baños donde la ve abierta,
se manda.
Y se manda adentro y lo sorprende a usted
Sí, no, digamos, señor.
Con la defensa baja.
Y sí,
es una tradición del lugar.
Digamos,
pero usted me habló de hoteles 5 y 6 estrellas.
5 y 6 estrellas, sí, señor.
No puede ser que tenga un servicio tan lamentable de,
no es lamentable,
de, perfecto, de los baños.
Es la moda no incomoda, señor, es así.
Es así. Ahora no se usan más aquellos viejos hoteles como el Ritz.
Por favor.
Pero yo prefiero los viejos hoteles, mándeme al Ritz.
Bueno, pero no, ahora París, estamos en otra cosa, claro, nosotros, macho.
Bueno, pero...
¿Vos vas ahora a París, al Ritz?
Sí, lo están arreglando, llevo 10 años. Más.
30 francos.
Claro.
Y, no, las, y las tiran por la cabeza las, sí, las sí, habitaciones.
Si no existe más el franco, tampoco.
Justamente, por eso. Por eso, está pasado de moda el Ritz.
Qué raro.
Si vas al hotel las cuatro medianas...
Le Catre Croissant. Ahí el Rivoli.
Allá de la puerta de Saint-Denis.
Sí.
Ese vale...
Es carísimo.
2.000 euros diarios.
Sí. No puede ser.
Masiva. Ah,
pero lo que es, ¿eh?
¿Qué es?
Han logrado esa sencillez,
sí,
que tanto se paga hoy en el gran mundo.
No, bueno, pero esa austeridad, discúlpeme, uno no va a andar pagando 2.000 euros. ¿Por qué no son austeros con el precio también?
Porque no, somos comerciantes.
Justamente, un precio alto es un precio austero.
Sí, para usted, ¿quién lo cobra?
Bueno.
Señor.
Llámele H, señor. Vaya al Ritz.
No, el Ritz no está en Belo Horizonte. Yo tengo que ir a Belo Horizonte.
Y bueno.
Ajá, bueno.
Porque voy al Mundial, ya le dije. Tengo la entrada que usted me vendió. Quiero creer que es auténtica.
Es totalmente.
Yo no veo el holograma de la FIFA acá.
No.
No, es por la luz, señor.
Esas entradas son para caballeros.
Claro, vamos.
No vamos a andar desconfiándonos.
Por favor.
Bueno, pero ese... Es raro, es un poco desparejo el logo de la FIFA.
El colectivo, ya que en avión... Vale, sí. Nosotros vamos en colectivo.
¿Por qué en colectivo?
Porque
sí, justamente,
es mucho, señor, más lujoso, señor.
Y además va disfrutando del paisaje. En un avión, un amigo se fue a Egipto, a Dubái, viene una porquería.
Bueno, sí, señor, pero llega más rápido.
Acaba colectivo de dos pisos.
Sí.
El de abajo y el de arriba.
Claro.
Sí, ya entendí.
El de arriba es sin techo. Así que...
Como el de los
turistas. Por suerte no es temporada de lluvia.
No.
Porque un viaje de acá de Brasil te agarra por ahí esas tormentas tropicales y la verdad es que te mojas.
Y bueno, sí.
Pero por eso te aconsejo abajo.
Abajo siempre.
Si por ahí no es tan pintoresco, no es tan lindo, pero si llueve no te mojas. ¿Entendés?
Bueno, por supuesto.
Esa es una atención que tenemos con nosotros.
Sí. Ah, bueno, no, señor.
No podés tomar
el
sol abajo.
El colectivo sale de Puente Saavedra.
¿De Puente Saavedra?
Sí, sí, señor. Sí. ¿Qué día empieza el Mundial?
Y en junio empieza, no me acuerdo qué día.
Bueno,
pero...
ese día.
Ah, pero...
Sería la mañana temprano, sale.
Sí, un poco antes tiene que salir.
No te retrases, 4:15, 4:30 estamos saliendo, sí, en general, ¿sí?
Bueno, ahora la gente que va arriba, digo, en la ruta,
sí,
el viento que hace... Se le vuelan todas las cosas arriba.
Ay,
¿qué se va a mandar?
Bueno, no, me parece que...
Van con sombrero, por eso digo que vaya abajo.
Pero se va a pasar...
Hasta Brasil.
Toda la gente va a querer ir abajo, esto digo.
No, se equivoca. Casi todos los turistas van arriba y gritan por su equipo. Corea.
Claro. ¿Ah, van muchos coreanos?
No, pero no, digo, pues... es un país, ¿no es cierto?
Bueno, sí, señor, está bien, pero de ahí a que griten por
no
Corea.
No va ninguno, de hecho todavía no vendimos ninguna entrada a ningún coreano.
Les queda, porque les queda contramano pasar por acá, se conoce.
¿Qué?
China, por ejemplo.
Pero si no juega China.
Bueno, entonces...
Son coreanos y por algo tienen que gritar, señor, así que...
Bueno, sí, señor, pero
el chino
no creo que
puede
por China.
Alentar a su equipo por más que no juegue el Mundial.
Claro.
Es más, el chino va al Mundial ni se entera que no juega China. El equipo va a cualquier partido, se sienta ahí y empieza China, y,
lo importante...
y grita los goles, no importa de quién. Por eso... en China no entienden mucho de fútbol.
No, ya veo.
Pero son re felices.
Sí.
Van, gritan China, dan la vuelta olímpica, festejan y vuelven creyendo que han salido campeones.
Campeón, sí.
Bueno, pero...
el gobierno chino les hace creer que la China ha ganado todos los campeonatos.
Y organizan los festejos.
Están de lo más felices. Bienvenido a China, dicen en los carteles.
Campeones.
Que por cierto nosotros no entendemos. No. Que el capital mundial del fútbol.
Ah, qué raro eso.
20 veces campeón del mundo.
¿Pero quién lo puede creer eso, señor?
Sí, señor, justamente.
Es más, si se hiciera una encuesta mundial acerca de quién ganó más campeonatos mundiales, ganarían los chinos.
Sí, eso seguro.
Y las encuestas son la verdad, así que, señor...
Claro.
Discúlpeme, ¿tiene entrada para la final?
¿Qué final?
Porque la final es difícil conseguir.
El partido entero tiene usted. La final y el comienzo.
No, señor, la final del mundo.
La final del mundo. Sí, lo hace.
¿Tienen entrada?
Tengo entrada. Entrada. Sí, esta es directamente al lado de... ¿Cómo se llama ahora Joao Velarde?
El nuevo hijo Joao Velarde.
Blatter.
Blatter. Ese, Blatter. Al lado de Blatter.
Peter bien. Blatter.
Blatter.
El exorcista.
El pollo Brignolo y usted.
Copa para todos se llama esta entrada, señor.
¿Cuánto vale?
Copa y Chego.
¿Cuánto bueno, vale? Está. ¿Cuánto está valiendo?
Esta la estábamos cobrando $200,000.
Sí. ¿$200,000?
$200,000.
Pero me compro un jugador por eso.
¿Qué jugador?
Sí, jugador. Sí, sí.
No quiero dar nombres. Bueno, no. Mire, yo tengo 500 pesos.
600.
550 y es mi última
palabra. Sí,
hecho.
Sí,
muy amable. ¿Qué tal?
Cuidado porque que pues, no se le arrugue esta sí. entrada.
Porque si
se poco, la... tiene una impresión un poco artesanal.
Sí,
¿no?
Yo veo esto.
Está escrito con lápiz.
Pero es la prueba.
Federación de... Internacional de Fútbol.
Sí. Sí, pero no es fútbol, es
bueno, fútbol. Allá lo escriben así. Toda la tendencia ahora es esa cosa popular del fútbol.
Es el captcha esto que lo llamamos, por eso es medio desprolijo, medio sucio.
Pero mire cómo está dibujada la Copa del Mundo. Parece, ¿sí? Parece un helado esto, más
sí,
que...
sí, bueno, una Copa del Mundo parece un helado.
Bueno, sí, pero esto es muy...
¿Qué quiere?
Helado del mundo.
¿Pero usted qué quiere? ¿Mirar la...?
No, me parece extraño esto. Quiero mirar... tener la certeza de que esta entrada, yo me presento en la puerta.
Usted va allá el día de la final,
sí.
Se presenta...
Bien vestido una vez más, ¿eh?
Bien vestido, vaya, sí, sí, no va a ir hecho un croto. Y dice, aquí.
Dice, le
no
dice.
Hace, no haga cola, ¿no?
¿Eh? No. Ah, no se hace cola.
No haga cola, dice, esta es la entrada para sentarme al lado de Blatter. Dice.
Claro.
Y va y se sienta. Ahora, no vaya a gritar.
¿Por qué?
No vaya a tomar partido, por ejemplo, a insultar al referee o algo así.
Bueno, porque... pero vio cómo es la pasión del fútbol.
La pasión, pero en esta tribuna se sienta Blatter, ¿usted qué va a ir a...?
Además, van a
Onda Barra que, Brava, no.
Está todo arreglado, señor. No, no, por
no
favor.
Me digas que
el mundial está arreglado.
¿Está arreglado?
Está recontra.
Sí, señor.
¿Y quién va a ganar? ¿Qué? No, pero espere, lo que está diciendo...
Va a ganar uno de los dos que están en la tarjeta esa, señor. Eso lo llena usted cuando llega a la cancha, dice.
Bueno, sí, es. Alguno ganará, pero...
Sí,
y uno perderá. Que usted ya sabe...
¿Quiere que le diga quién va a ganar?
Pará.
No me diga, no,
para,
espere.
Ves como vos sos inocente, vos sos buena persona y te confías en cualquier gil estafador
como...
Que
este muchacho me cayó bien.
Sí, viste, pero no.
No me diga.
No se lo vas a dar gratis eso. Oficial,
no me diga que el campeón del mundo... O sea, vamos. ¿El campeón del mundo va a ser... ¿El que estoy pensando? ¿En serio?
¿Cómo se conoce que vos...
usted, si usted ya lo sabía...
No es que lo sabía, pero...
Es Vox Populi que está arreglado. Sí,
no, bueno, no sé, pero...
Usted cuando entra a cualquier agencia de viajes, ¿no ves que alguien hace...
Pero mira ese, al tipo, ese, el campeón. Porque hay gente que si no, no quiere...
Claro.
Es el campeón.
¿Campeón del mundo?
Sí, campeón.
Está, pero seguro, totalmente seguro.
Está todo arreglado. La AFA está, todos los campeonatos, la AFA no, la FIFA.
Sí.
La
sí.
AFA también.
Sí, la
AFA. Está arreglado todos los campeonatos desde el año 30, están todos arreglados. Todos arreglados.
Y claro, señor, porque
todos arreglados. Claro. Todos arreglados.
Bueno, pero...
Todos arreglados.
Bueno, sí, ¿verdad? Ya le entendí. Todos.
Pero me parecía que usted no me creía.
¿Y para qué juegan los partidos? Todos tienen que...
Bueno, para hacer... Para que sí, la gente que no lo conoce dice, oh, la pasión, la vibración, qué sé yo, ay, 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 todo arreglado.
Nosotros no vamos a las finales por eso, ¿sabes?
Imagínate, ya sabemos, ya lo vimos.
Uruguay, Uruguay,
ya Uruguay, sabemos el resultado. Sabía,
el resultado.
A los cuántos minutos van a hacer los goles, por todo. Favor,
no se puede, eso no lo pueden hacer.
Hay muy... hinchadas que ya saben.
Que ya tienen saben los calticos que está arreglado. A propósito con el minuto.
Entonces se van, por ejemplo, gritan los goles antes... Todos juntos y se van.
¿Pero qué? ¿Cómo no van a gritar, señor?
Para no quedarse a aguantar el partido, porque dura mucho un partido de fútbol.
Y sí, dura 90 dura minutos. Mucho.
Después del tenis es uno de los deportes más tediosos que puede haber.
Bueno, mire, ahora que usted me dice que está arreglado, la verdad que me entusiasma ir.
Claro.
Que si no estaba arreglado, había menos chance. Pero siendo así, la verdad...
Bueno.
Le digo que ya me estoy saliendo...
¿Va a ir solo usted o va a ir con... con alguna persona, sí, su amante, digamos, por ejemplo.
¿Puedo ir?
¿Con su amante?
Cosa suya, señor. Sí, digo.
Bueno, sí.
Porque también me dijeron que en Brasil se conoce gente.
Ah, ¿usted quiere que yo le consiga un amante?
No digo directamente, señor. No digo directamente.
Oye, sí, llámelas. A ver si tenemos. Tenemos, sí, amantes, pero no tengo una un asiento al lado de su amante.
No.
Ah, tenemos dos filas más atrás.
Al lado de la torcida.
Sí.
Y bueno, sí, entonces sí.
Al lado del árbitro Lunati.
También.
Bueno, de todos modos, sí, después afuera de la cancha me encontraré.
No sé, pero vio cómo es allá.
¿Cómo
usted
es?
Lo va a molestar a Blatter y al Pollo Griñolo.
Claro, y ahora
mirando la... para atrás a cada rato o tocando no, eso queda muy mal.
Pero yo le puedo decir al Pollo,
Pollo, es un embajador argentino.
¿Qué? Pollo, ¿me haces una gauchada?
Sentate al lado de mi amante.
No.
¿No, qué?
Hacemos un lugar, andá donde está mi amante.
No, ¿cómo va? No le vendamos. Entonces, no, vamos a estar a todo el mundo.
Pero no, señor.
Que quedar al amante. Además, la amante se la tenemos que conseguir nosotros.
Claro. Bueno, no digo que me la consigan esos términos mercantilistas.
Bueno, mire, señor.
Digo que me facilite alguna situación.
Terminemos. 30.
No, bueno, señor. Mire, creo que es tarde.
Es muy tarde. De manera que vuelva mañana a esta misma hora. A las 0:39 abrimos.
Pero ayer me dijeron los de Pirulo que volviera hoy.
Pirulo no tiene nada que ver con esto.
¿Y usted me asegura que mañana usted va a estar?
Sí, señor. Mañana vamos a estar, vamos, señor, por favor, bueno, confíe en la humanidad.
Vamos a hacer una breve pausa. Sí. Mientras vamos echando a las viejas para bailar y cantar. Permiso.
A la vieja de Brasil.
Comienzo de espacio publicitario.
Aprovechá la promo Más Asegurás Menos Pagás de Provincia Seguros. Armá tu combo, tenés muchas combinaciones posibles.
Hacé como Marcelo, que con Provincia Seguros, mientras más asegura, menos paga y más tranquilo está. Llama al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Buenos Aires es grande y con Provincia Seguros, tu tranquilidad también. Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. CUIT 30527-508-165. Consultá las bases y condiciones en provinciaseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8. 400 ssn.gov.ar, número de inscripción 499.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
De lunes a viernes, a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Vamos a hablar con el ministro de la Corte, Raúl Eugenio Zaffaroni. Ministro, gracias por atender. ¿Qué balance hace de todo lo que sucedió desde el momento en que se disparó ese debate hasta ahora?
No, el balance que hago es otro, es sobre la política lo que me preocupa. Una política que no es capaz de dejar un tema fuera de la lucha por el poder, la lucha por conseguir votos. El proyecto puede servir, no puede servir, puede ser malo. Lo que tiene importancia es que habiendo la necesidad de hacer un código penal, la política no sea capaz de decir, bueno, nos sentamos a discutirlo. Creo que hay algunas cosas como política de Estado que tienen que dejarse por fuera de la pugna coyuntural, porque de lo contrario estamos medio en la lona.
La vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
Gente, edición histórica. Celebramos el primer año del Papa Francisco con una edición única y para coleccionar. Todos los detalles de su vida en el Vaticano, su pensamiento y sus gestos de humildad que lo convirtieron en líder mundial. Además, no te pierdas el superpóster de regalo en su homenaje. Gente, edición histórica.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Auditorio de Radio del Plata con algunos mensajes, Dorius.
Feliz cumple, Barton, dice este mensaje. No le deseas, ya que estás como son, ¿eh? Feliz cumpleaños a mi abuela Ofelia, que también hoy, como vos, cumple 87 años. ¿Vos cumplís 87 años?
No, yo no, pero yo también tenía una abuela Ofelia, ¿eh?
Pero bueno, vos te mantenés mejor. Besos a todos, dice James.
Los venimos a ver desde Bahía Blanca, ya que no van para allá. Suena reclamo, es todo mal. Pedimos el tema de Molina de CCR, dice acá.
Dale, dale.
Pero la versión de Rolón, Emanuel y Luciano dicen esto.
Muy bien. A ver, Dolina, un saludo para nuestros viejos, Leonardo y Patricia, que los escuchan todas las noches y nos transmitieron esa pasión, dicen Sebastián y Rodrigo de Ciudad Evita.
Aquí dice, somos Rom y Luli, nos queremos sacar una foto con vos y Dorio.
¿A dónde están? Se han ido.
Ahí está.
Hola.
Dice, pero tiene miedo porque dijiste que Dorio es de manos calientes.
Sí. Eso es cuando trabajo como médico.
Tiene la temperatura del sol en sus manos.
Bueno, y tenemos una gacetilla también, nos cuentan que The Wall Beats presenta su disco debut este sábado 15 de marzo a las 21:30 horas en La Roca, San Martín 6656, en Devoto del lado de afuera. Dame el sordo, métale que...
Y ya llega.
Y ya llega.
Al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo.
Sordo.
Arnaldo.
Arnaldo.
Ganses. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro. Los integrantes de Betrino. Sin nombre. Manuel.
Manuel.
Moreira.
Moreira.
El señor Dina de Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico.
Antes de decirle el primer pedido, le recuerdo que el 4 de abril va a estar este Manuel Moreira presentando su disco Niño en la sala Siramush o algo así, en la calle Armenia. ¿Sí? ¿A qué hora?
A las 21:30 horas y ya se pueden adquirir las entradas por Ticketek.
Muy bien. Aquí le dicen casi como un pronóstico, you're gonna lose that girl. ¿No?
¿Va? Oh, dos. You're gonna lose that girl.
Maestro, aquí para Ana Laura le piden, yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar en mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí,
ojos para mí,
son luces de ilusión,
son luces de ilusión,
que alumbran la pasión,
que alumbran la pasión,
que albergo para ti,
que albergo para ti.
Y tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí,
tus ojos para mí,
son el reflejo fiel,
son el reflejo fiel,
y un alma que al querer,
que alma que al querer,
que recomprendes,
que recomprendes. Y tus ojos para mí serán,
será la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanzas y esplendor, porque tus ojos son mi
maestro. Aquí vía Twitter le piden para Cristina y para la que se sabe el protocolo, el inmortal tema armenio Shigi.
Bueno,
she may be the face I can't forget, the trace of pleasure or regret. Maybe the treasure or the price I had to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe a hundred different things within the measure of the day. Farming all the fears may turn its egg into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, the smile reflected in the stream. She may not be what she may seem inside her shell.
Aquí le piden un tema curioso para el peligroso inmigrante catalán, que no es otro que Carrero Cachapecero.
A ver, ¿quién es? A ver si lo puedo ver.
Thank you.
pensiero me le da tu cupora, lucero vos en bogué y mamá le repuja. Rajo derecho corape, reuninder in bagué, arrejor en bajapó, recumplim por yacule. Tu sombrero capigui, lona guinde chiripa, de canillera y piajuro, de alpargata o soropa, de casa baira picada, de segui huellarape, a playa pereguape, de descargan de cachapé.
Un aplauso a Guazú.
A ver, maestro, aquí, mire, todo un plan, le dan Paula, Jonathan y no llego a leer, ¿qué dice? Elisa Carrió, dice, ¿qué dice?
No sé, no sé, pero maleducado.
Bueno, no sé.
Edgardo, dice.
Edgardo. Dice, miren, That Boy, Río de Pájaros, Cotton Fields, Vete de mí, Llorando de Aerosmith.
O algo.
Bueno, dale, dale. ¿Qué de todo eso?
Un, dos, tres.
Al final se viene Tiempo de Show con nuestros amigos Frank Sinatra y Al Jolson.
Sí, buena música en Tiempo de Show.
Sí, siempre la mejor. Tenemos acá un pedido especial. Aquí les piden Cotton Fields, que venía.
Es la que acabamos de
hacer. Esa
es
la que
no, pero el pedido no lo tenía. Quería transmitirle el pedido. Que
no, hecho. Podemos regalarle algo a Barton para su cumpleaños.
Eso, que
sí. No me diga.
Sí, sí, ese.
Dale, vamos. Sí,
por supuesto. Así que vamos a hacer.
Dedicado a Patricio Barton.
¿Va? Un, dos, tres y.
Por de lo que esté en el compás.
Bueno. ¿Sabe qué tendríamos que hacer alguna vez? Se va el caimán, no lo hacemos más.
Sí, es verdad, es verdad.
Es muy fácil. Pero vamos en el ritmo.
Y nos vamos por eso, maestro. Nos vamos a
Barranquilla. Y ahí tenemos...
¿Para dónde es que se va?
Barranquilla, Colombia.
Para Barranquilla.
Pasando, bueno. Mando un saludo a Aldo de Barranquilla, es que un amigo.
¿Y quién cantaría la primera voz?
Usted tendría que ir abajo.
Claro. De dos.
Qué lindo, amigo. No. Radio Verdad. Sí. Todo lo hacemos
acá. Que lo hoy lo vemos.
Si no, no nos vemos. Si no lo hacemos acá, no nos vemos.
¿Lo intentamos ahora mismo?
Sí, pero sí. Dale.
Simple.
No, vamos, maestro.
Se va el caimán, se va el caimán. Se va para Barranquilla, se va el caimán, se va el caimán. Se va para Barranquilla.
Una vieja se sentó arriba de un clarinete. Una vieja se sentó arriba de un clarinete. Y la gente le pedía que tocara el pirulete.
Se va el caimán, se va el caimán. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla.
Una vieja se subió arriba una camioneta, entonces sacó la mano y le tocó la corneta.
Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla, se va el caimán, se va el caimán.
Una vieja se comió una lata de sardina y anduvo toda la noche mostrándose la cepita.
Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla,
se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla, se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla. ¡Adiós,
adiós,
maestro!
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Hora 2, 2 minutos, la temperatura actual 22 grados 5 décimas, la humedad 64%. El defensor del pueblo solicitó informes por las subas en la tarifa del subte. Alejandro Amor se comunicó con el presidente de la empresa de subterráneos de Buenos Aires, Juan Pablo Picardo, para que argumente las razones por las cuales se aumentará el boleto desde el próximo viernes. Entre los pedidos, los funcionarios están los criterios objetivos y los fundamentos técnicos para que cada uno de los segmentos tarifarios aumenten. El secretario adjunto del Sindicato de Petroleros desligó al gremio de haber arrojado de un puente a un discapacitado. Maximiliano Ortiz señaló por Radio del Plata que ellos no son los responsables del hecho. Además, confirmó que el secretario general del sindicato, Juan Corbalán, renunció el día de hoy.
Dejó el cargo y se comunicó y lo hizo televisivamente. Nosotros no entendemos, nosotros no hubiese gustado que pase eso. Entendemos la situación y estamos trabajando para ver el episodio y cómo se produjo. Recién estábamos reunidos y viendo qué es lo que había pasado.
A UNASUR designaron una comisión para asegurar la convivencia pacífica en Venezuela. Está integrada por los ministros de Relaciones Exteriores de los países del bloque para que acompañe, apoye y asesore en un diálogo político amplio y constructivo. La temperatura actual 22 grados 5 décimas, la humedad 64%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Cuatro por Del Plata, es tiempo de show. Conducción, Marcelo Neira, Silvio Bayoco. Operación técnica, Maxi Adobato, Igor Polacou, Hervé González. Producción, Esteban Miglio. Técnica, Diego Rubén Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Seguimos, ¿no?
¿Eh?
A pleno.
Y seguimos, seguimos. Hasta fin de año seguimos. Le damos. Es
no,
más,
no, me refiero... Sacar, ¿eh? Me refiero a algo más mediato. El tema de poner este... Música.
¿Qué hay que poner? Que no me digas qué hay que poner. No, querido, no.
Olvídese, con usted lo cuento.
Es desagradable.
Al mal puerto voy por leña en ese caso. No, yo me refería a esta especie de homenaje que le estamos haciendo a la mujer por el Día de la Mujer.
Ah,
que en realidad
sí, sí.
Se ha transformado aquí en Radio El Plata en la Semana de la Mujer.
La Semana de la Mujer.
Muchas gracias.
De nada. ¿Eh? ¿Qué tal?
Bueno, se lo merecen.
Se y lo sí, merecen. Sobre todo la suya. Hay que aguantar. Creo que una vez levantó un papel y sacaron una foto a la casa.
Bueno, hay que aguantar. ¿Eh? Hay que aguantar.
Es cierto que es laburador usted.
Muy laburador.
Es cierto, hay que reconocerle los méritos. Como un amigo mío que le dijeron, estúpido, dijo, momento, a mí me reconoce los méritos. Así, hay que reconocerle los méritos.
Bueno, sí, efectivamente. Aparte, yo en casa hablo poco. Son cinco mujeres y yo.
Ah, sí, claro. Apenas
toser. Imagínese.
Sí.
Sí, sí, cuando me dejan, pido permiso para toser.
Para toser, sí.
Sí.
Ni pregunto por otras cosas, entonces.
No, ni por apodos, ni pregunte.
¿Sabe que tenemos este fin de semana la Feria del Vinilo?
No me digo otra vez la Feria del Vinilo.
Hace cuatro días, querido, que estamos regalando entrada. La Feria del Vinilo, sábado y domingo.
Vamos ¿Dónde, a tener... ¿Dónde la hacen?
Centro Cultural Borges.
Ah, donde la vienen haciendo ya los últimos años.
Sí, sí, esos lugares donde usted no va.
Entonces, ¿Cómo sí. que no voy?
Y no fue,
voy?
Querido.
¿Cómo usted... que no voy?
¿Cuándo fue?
Bueno, el año pasado estuve, creo.
No me diga que usted era ese bajito peladito que estaba vendiendo discos contrario a mi stand, ¿eh? Que decía, a ese no, y vengan para este, ¿eh?
Qué hijo de puta.
Sí, Mario, sí,
no,
¿eh?
No.
¿Ah, no era usted?
No era él.
Era igual que usted, pero con una gorra y unos bigotes grandes.
No eran mis bigotes, sino era la gorra.
La gorra era la de su padre, yo la tengo vista, ahora que me hace pensar.
Sí, ¿eh? No, pero yo no suelo usar la gorra de mi padre.
Ah, no... Qué raro.
No, así que bueno, se viene la Feria del Vinilo.
La Feria del Vinilo, sí. Centro Cultural Borges, Viamonte y San Martín,